aquí no hay playa.
Onda Madrid.
Con Maite López.
Tu radio.
Hola, ¿qué tal, playeros? ¿Cómo va la tarde? Programa 1405. Cuidadín, ¿vale? Ya lo sé, es un tópico. Comienza el gran éxodo. Pero lo voy a decir solo una vez. Os quiero a todos de vuelta, sanos y salvos, y con una gran sonrisa, y si puede ser con un bronceado bonito. Que muchos se van hoy de fin de semana, que muchos se van ya de vacaciones, que lo importante es que lo disfrutéis todos. Lo primero, saludar al equipo. Pablo Otero, buenas tardes.
Hola, buenas
Está
tardes.
Está practicando el lenguaje de signos. No sé muy bien por qué.
Es que es
con Arancha Bravo, que
sí,
está
no,
al otro lado.
Tratamos de hacernos.
Claro, pero no os entendéis muy bien, ¿eh? Os
sí.
veo ahí. Sí.
Bueno, Arancha y yo
sí.
siempre nos entendemos.
Bien, habéis llegado a un acuerdo.
Bien o mal, bueno, eso ya.
Bueno, divertiros, divertís.
Arancha, yo te quiero.
Y Arancha dice que lo mismo. Que le llegas a la patata. Ya estoy en traducción simultánea.
Ay, Dios
Paloma
mío.
Nolasco, buenas tardes. Qué bonito es el viernes con amor, ¿no? Una
sí.
forma bonita de arrancar el chiringuito,
claro.
De buen humor y si puede ser lanzando unos besitos.
Claro que sí. Y además yo quería darte una alegría para el próximo lunes.
Venga, Paloma, ¿qué me toca la primitiva?
Claro. No, eso no lo puedo saber, pero...
Que te vas a apuntar el carro,
claro.
Y el lunes vas a poner tu
no he pegado ojo en toda la noche.
Claro
que sí. Ayer estuvo Pablo, hoy nuestra compañera Rosa de Lima.
Rosa.
Y digo yo, jolín, voy a quedar fatal. Con lo cual yo voy a ir con versiones de la Aquí no hay playa. No,
pero ya lo has adelantado, Paloma. Hay que dejarlo.
Ay, se me ha escapado.
Claro, hay que dejarlo en alto todo el fin de semana. Si es que le ha podido
la
impaciencia.
Bien.
Bueno,
bien,
pero hay muchas grandes sorpresas que acompañan
¿sí?
a esta música. Gracias, claro que sí, a la colaboración de nuestro amigo Bernárdez.
Pues el lunes, desde aquí ya lo anunciamos, Paloma elegirá la canción que abre el chiringuito. Era tímida, yo sé que quería, pero que había que empujarla un poquillo. La que se adelantó fue Rosa de Lima. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hoy te toca a ti.
Hoy me toca a mí y en un momentito suelto todo.
A ver,
que
espera,
que
conste que es sorpresa. Nosotros no sabemos nada. Arancha, ¿sí? Pablo, ¿tú sabes algo?
Ni idea.
Paloma, ¿tú sabes algo?
Nada.
Yo tampoco. O sea, que la cosa se va a cocer entre Rosa de Lima y Arancha. Rosa, cuando quieras.
Pues mira, desde ya hablabas de que hoy es un gran éxodo porque mucha gente
sí,
coge los coches.
Vacaciones.
Y yo reflexionando sobre esto y la canción del verano, pensaba...
¿Qué serie se
la
está poniendo?
La crisis también ha afectado a la canción del verano porque empezamos
¿sí?
allá en 2005 con el coche y la gasolina. ¿Acordaos de esta canción?
¡Ella le gusta!
Pensamos que lo habíamos olvidado y no sabemos la letra.
Y cuatro marionetas.
Ahí intentando mover los brazos.
Madre mía, qué poco arte.
Queridos amigos, la imagen que os acabáis de perder aquí, a Pablo y a Maite bailando como locos.
Yo pensé que esto era twerking o algo así.
¡Pablo!
Pues corría el año 2005 con esta canción.
Y nos permitíamos ir y llenar el depósito con la gasolina.
Teníamos hasta coche y llenábamos el depósito. ¿Qué pasa?
¿Qué pasó? Llegó
vino la crisis, hubo que vender el coche de gasolina ya nada y de vez en cuando, si acaso, coger un taxi.
Yo la conocí en un taxi, en camino al club. Yo la conocí en un taxi, en camino al club.
Esta fue la canción del verano de 2015.
Ya estábamos en crisis porque ya compartíamos los taxis, ¿eh?
También,
ya no
también,
nos cogíamos cada uno el nuestro, sino que ya conocíamos a la gente en un taxi. Ahora, con lo que ha pasado el tiempo, está como un poco... Es como lentilla, ¿no? Para la canción del verano esta. Es
sí,
como...
sí, sin embargo, pegó lo suyo en 2015. Bueno,
Pablo la bailó todo el verano.
Acaba de hacer una coreografía que nos ha dejado impresionadas.
A ver si un día nos ponen cámaras en este estudio para que todo el mundo nos pueda ver.
Pues nada, el taxi también se ha convertido en un lujo, lo hemos tenido que aparcar e irnos el año pasado ya en canción del verano en bicicleta.
Llévame en tu bicicleta. Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta. Quiero que recorramos juntos esa zona desde Santa Marta hasta la Arenosa. Llévame en tu bicicleta.
Ay, Shakira. Shakira nos proponía que la lleváramos en bicicleta.
Pero es que también da gasto, porque se pincha una rueda, que si los frenos, que si tal, sale cara la bicicleta.
¿Qué?
Y este año ya, sin un duro, los pies, pasito a pasito.
Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Cuando tú me besas con esa destreza, veo que eres malicia con delicadeza. Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza...
Ay, miserias, miserias de la vida. Empezamos con la gasolina, luego el taxi, la bicicleta y ahora en el coche de San Fernando, ¿no? Un ratito a pie y otro andando. Casi nada. ¿La dejamos que suene un minuto?
Venga.
Venga, la canción del verano que la ha puesto hoy Rosa y es este Despacito.
Darte a besos despacito, firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Quiero ver bailar tu pelo.
Y el lunes, Paloma.
Aquí no hay playa.
Día en Egipto murió un faraón. Su vida y su cuerpo este mundo dejó.
Paloma, te has ido lejos, ¿eh? Sí, ¿hablamos sí. de momias o qué?
Sí, sí, vamos a hablar de momias. Porque bajo el titular La muerte habita el piso de al lado, el diario El País cuenta el hallazgo de una mujer momificada después de 5 años en un gran edificio de alquileres en A Coruña.
Nadie se había enterado.
Nada, en 5 años. El descubrimiento ha conmocionado al vecindario, claro está, sobre todo porque el escaso olor que desprendía la momia impidió que saltaran las alarmas.
Era tan discreta que se murió y ni siquiera
suele
se
pasar,
enteraron, ¿eh?
Suele pasar cuando un cuerpo se momifica, según cuentan los expertos. La momia tiene nombre Rosario Otero Vieites, residente en Culleredo. Hoy tendría 56 años y a falta de algunas pruebas, lo suyo fue muerte natural. Supuestamente murió poco después de su madre, Jesusa, entre finales de 2011 y principios de 2012.
Vaya historia.
Nadie la echó de menos porque pasaba por la vida de puntillas, según cuentan. El lunes 3, a la 1 de la tarde, la Guardia Civil entró en su piso de alquiler, el segundo C, y se encontró el cuerpo momificado tendido en el suelo entre el pasillo y la cocina. Por la correspondencia acumulada en el buzón y la conserjería, los agentes calculan que llevaba muerta al menos 4 años. Eso como
pagando,
poco.
Siguió pagando el alquiler.
Esto es lo más curioso. Porque de su vida económica, lo que se sabe es que Rosario hacía sustituciones en la Xunta, que no tenía trabajo fijo y que pagaba sin falta de la cuenta de su madre el alquiler mensual, que eran unos 400 euros. Hasta que debe ser, todavía no se ha confirmado, que la cuenta se quedó sin dinero hace un par de meses. Cuando llegó la Guardia Civil, a la difunta ya le habían cortado el agua y la luz por impago.
Da un poquito de pena, ¿verdad? Que
sí,
tengamos
sí.
ahí los vecinos y que ya ni siquiera nos conozcamos. Que
ya,
alguien
ya.
pueda llevar 5 años muerto
sí.
y nadie lo sepa.
Es curioso, en Madrid entre 2012 y 2013 se dieron varios casos y la pregunta que se plantea todo el mundo, ¿por qué pasa esto, no? Pues por varios motivos. Porque el número de españoles que viven sin compañía no para de crecer y porque de estos hay muchos que, además de no tener familia, no cultivan mucho eso de las relaciones sociales. Y, bueno, también los encuentros con los vecinos de enfrente. Además, esto del proceso de momificación frente al de putrefacción hace que las personas no se enteren porque no se desprende casi olor, como os decía antes. Se produce un proceso de desecación que dura entre 1 mes y 1 año. Y claro, al final, pues, en fin, como no hay ninguna alarma que salte, pues el cuerpo se momifica.
Pero ¿te acuerdas? Ayer contábamos lo de Pesecito. Somos capaces de ponernos de acuerdo todos los vecinos para cuidar al pez, a Pesecito. Y en cambio, se ha muerto el vecino de enfrente durante 5 años y nadie se da cuenta.
Ya, fíjate.
Banco, cuando dejas de pagar. Luego los vecinos
han comentado. Es curioso porque madre e hija eran muy limpias, tenían los cristales de la cocina siempre perfectos y la verdad es que llevaban ya varios años un poco negros. Luego también han dicho, ahí va, si es que claro, tenía un Peugeot
en la plaza del garaje.
Sí.
Y 5 años.
Sin moverse. Y nadie dijo nada.
Y nadie sospechó nada.
El buzón a tope de cartas, el conserje las iba retirando. ¿Esto qué pasa? ¿Pero esto qué es?
Muy mal, muy mal. Nos estamos deshumanizando un poco, Paloma. Atentos, que nos vamos de vacaciones, que se quedan muchas veces los mayores solos. Que oye, que no cuesta nada. Antes de irse, tocar a la puerta. Y cuando volvemos, pues volvemos a tocar a la puerta. Y si traemos unas pastas, pues las compartimos.
Claro que sí.
Que para eso somos vecinos, hombre. ¡Vamos, hombre!
Ey, ¡qué miedo, da!
¡Tranqui, tranqui!
¡Tú, Canelo!
¡Canelo!
¡Caca!
¡Ay, Dios mío! Los perros y las cacas.
¡Ay, ay, Canelo, Canelo!
Sí,
tuvo tu dueño. Sí, sí. Tuvo tu dueño. ¿Qué pasa?
No,
vamos a hablar de cacas.
A mí no me pasa nada. Pasa en Mataró.
¿Qué han
pues
decidido?
Pasa que allí han decidido...
¡Atrás! ¡El buzón!
Madre mía, oye, por favor. ¡Arancha, coge ese perro! ¡Cago en la mar!
Pablo, que es un chihuahua, hombre.
Es un chihuahua. Es un rottweiler, mira. O sea, ¿qué es lo que pasa? Que es que Arancha no me deja entrar en casa. Bueno, también es el perro de su padre el que no me deja. Bueno,
hay varios, ¿eh?
Nos ponemos serios porque el tema lo merece. Deyecciones caninas, bueno,
deyecciones.
Y otro tipo de...
Cacas de perros.
Residuos y detritus que se acumulan sobre la vía pública. En Mataró han decidido que van a dar una nueva vuelta de tuerca. Hace unos tiempos hicieron una campaña muy chula que se llamaba o la recoges con la mano o la pillas con el pie. Y esto es así. Y visto que la cosa ha funcionado a medias, han dicho,
Dios,
vamos a
gráfica.
Poner la cosa un poco más dura. Y ahora, a partir de ahora, el que tenga una mascota, no hablamos solo de perros, porque la gente pasea turones, pasea cerdos vietnamitas, pasea de todo.
Pececito tú no, ¿eh? No te apures. Pececito tú, tranquilo.
Tendrás que salir a la calle con una botella de agua.
Ah, pues me parece una gran idea.
Porque si el animalito hace pis,
claro,
hay que diluir el pis que se quede sobre la acera.
Yo eso lo he pensado más de una vez, ¿eh? Que bueno, lo de las
y
cacas,
si hacen
vale,
cacota
pero...
y se queda así un poco de mendruguillo, pues también un poquito de agua para quitarle el mendruguillo.
Pues se limpia, claro.
Y si no lo haces...
¿Cuánto?
750 euros de multa.
Que parece que es lo único que entendemos aquí, cuando nos meten la mano en el bolsillo. 750 bueno, euros.
Yo entiendo.
He sido un poco drástica.
En el bolsillo y en cualquier lado.
Tranquilo, Canelo.
No, la cosa es que esto se va a poner... Parece que se va a empezar a aplicar. A ver, que no se me asuste el personal porque de momento está en aprobación inicial, que se dice, ¿eh? Han dicho, vamos a probar esto.
Pues a mí me parece una buena idea. Si necesitan un voto, pues el mío.
¿Vas a matar o?
Vamos, tranquila.
Bueno, tú te vas a matar
a
cualquier
lado. Yo voy a matar o y a cualquier sitio que me inviten, Pablo. Vamos, bueno, faltaría
pues ya sabéis,
más.
¿Eh? ¿Qué? Si vais a matar o...
que no sea,
con el perro.
Que no sea una botella pequeñita, que somos muy... Una botella de por lo menos un litro.
Y tampoco hace falta que sea bichí catalán, no hace falta.
No, ni burbujas.
De la fuente.
No, de la fuente, pero hay que ser un poquito limpios, que la calle la compartimos todos. Nada que ver con Canelo, claro, esto es otra forma de contar un vaya, Rosa.
Un poquito de amor. Yo, después de oír la noticia de Paloma y...
Ay,
los besos,
sí. Y nos ha dado pena, ¿eh? Nos ha dado
pues
pena.
Pues me da cosa. Y escucho a Pablo, efectivamente, las
y a
mascotas,
mí, que me
pipí, caca, pero ¿y el amor que te da una mascota? Vamos a hablar de amor.
Eso no tiene precio.
Uah, eso ya te lo digo.
Cuando las dejas en la gasolinera.
Ay, no, no.
Cuando
no,
los abandonas.
¿De
vas
de
vacaciones?
¿Perros o de abuelos?
De todo. Últimamente se abandona de todo en las gasolineras.
Cuidado, ¿eh?
Bueno, pues hablamos de amor, que nunca hay que abandonarlo, que esté siempre en nuestras vidas, porque un estudio ha demostrado que los hombres se enamoran antes que las mujeres.
Ajá.
Ellos se enamoran más rápido y las mujeres más veces.
Claro.
Pablo, ¿estás de acuerdo?
Completamente de acuerdo.
Bien,
Canelo dice que no, ¿eh?
Canelo está en su momento. Pero esto que se enamoren más rápido, ¿quiere decir que se desenamoran también más rápido?
Bueno, suele...
A ver, que tienen como una especie de subidón, como un calento muy rápido y se enamoran mucho y luego enseguida se les baja el amor.
No te creas, ¿eh? Porque ahora hablaremos de otro estudio que dice que ellos son los que están ahí, se agarran a la pareja y
Pablo, no me mires así, que tengo que hacer de abogado.
No, yo escucho a Rosa con atención.
Venga.
Bien, así me gusta. Bueno, pues es un estudio realizado en Estados Unidos por la psicóloga Marisa Harrison de la Universidad de Pensilvania y ha mostrado que ellas son más prudentes al enamorarse porque pensamos más las cualidades de nuestra pareja, valoramos un poco como más a largo plazo.
Claro.
Ellos son más de aquí te pillo, aquí
somos
te mato, luego lo que surja.
Claro.
Y nosotras como que hacemos un casting y ya después del casting si lo pasas, venga va.
Bueno,
vamos
eso,
a ver.
Eso del casting, Rosa, bueno.
Bueno.
Lo intentamos.
Sí, sí. A determinadas edades ya no hay casting posible.
Claro, que quien dice casting dice candidato.
Pero que está interesante, interesante.
Perdón, cuando acabes por alusiones. ¿Sí?
A ver, en este papel en blanco tú vas anotando,
sí, yo,
Pablo, lo que a ti te parezca.
Bueno, hablamos de amor, lo que pasa es que, bueno, al final muchas veces el amor inevitablemente se acaba, llega a la ruptura. Pues también hay un estudio sobre la ruptura y cómo la gestionamos de manera diferente hombres o mujeres. Este otro estudio desvela que suelen ser ellas las que tienden a tomar la decisión de terminar con la relación. Y que además tienen una lista bien larga. O sea, esto no es una decisión en caliente o así, ¡hala, venga! Claro. Sino, mira, te dejo por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto y por esto.
O sea, que tienes los agravios ahí acumulados, ¿no?
Lo que viene siendo ahí rencor acumulado.
Claro,
hay que hablar las cosas día a día, no te acuestes con los problemas.
O sea, que tardamos más en enamorarnos y cuando nos desenamoramos, pues cantamos las 40, ¿no?
Eso es.
Si lo contamos claramente.
Y lo decidimos nosotras. Bueno, además hay que decir también que ellas, o sea, nosotras, tendemos a sentirnos más felices después de la ruptura. Vamos, que decimos, sí, qué peso me quita de encima.
Y cuando lo pones en Facebook, la gente dice, ¿estás más guapa? Que nos sienta bien el desamor. Una vez
sienta
que se nos pasa
bien,
la
sienta
pena.
Bien, sienta bien. Y lo curioso es que este estudio ha desvelado también que a las mujeres les cuesta más superar una ruptura. Esto es curioso. De un hombre gracioso que de uno que sea serio. Te cuesta más superar, sí, ay, con lo que me reía yo con este chico y ahora, porque un serio, pues bueno, total.
Bueno.
Pues ahí queda, mejor no romper, o bueno, si romper...
Bueno, que el verano,
pues,
es una época así para encontrar de nuevo el amor, Pablo. ¿Algo
venga,
más?
Por alusiones.
No, nada, yo de acuerdo en todo.
En todo, claro.
Sí, sí.
Muy bien.
Ha aprendido que no hay que discutir con las mujeres.
Te va a ir muy bien, Pablo.
Lo decía Napoleón, la única guerra que se hagan huyendo es frente a las mujeres.
Y santo, amén y adiós.
Síguenos en las redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter. Aquí no hay playa @ondamadrid.es.
Veo que tienen un problema de pareja.
Yo quiero un coche grande.
Yo uno con un precio pequeño.
Yo quiero un 5 puertas.
Yo un precio pequeño.
Yo le recetaría el nuevo Ford Ka Plus, un nuevo concepto revolucionario de vehículo que es un coche grande con un precio pequeño y con 5 puertas desde 7.490 euros.
Nuevo Ford Ka Plus. Muchas gracias, doctor.
¿Doctor? No, yo soy el vendedor.
Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es. Pruébalo en la red Ford de concesionarios.
Clínica Dental Conde Duque. En Conde Duque 19. Promoción. Implante completo por 800 euros. Sí, solo 800 euros y sin letra pequeña. No lo dudes, llámanos al 91-825-0574. 91-825-0574. Clínica Dental Conde Duque, en Conde Duque 19. Visita nuestra web.
101.3 y 106 FM. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. Tu radio.
Es viernes y ya lo saben que los viernes estamos andarines. Nos gusta poner el horizonte delante de nuestros ojos y salir a descubrir nuevos sitios de la Comunidad de Madrid o sitios que siempre nos apetece encontrar y viajar. Los viernes toca Sierra de Guadarrama, Pablo. Ya es un clásico del chiringuito.
Desde luego, subimos a la Sierra de Guadarrama. Vamos a conocer algo más sobre el eléctrico del Guadarrama.
¿El funicular?
Eso es. No, el funicular. ¿Cómo que el funicular? No.
¿No? Vamos a... ¿No se llamaba así?
No es el funicular. Ah. El funicular es un vehículo de tracción que utiliza un cable, un cordón, una cadena. Eso es un funicular.
Claro.
Esto es un tren.
Esto es un tren.
Un tren de montaña. Y además no tiene cremallera. No, el tren de cremallera... No, tampoco tiene cremallera.
Tampoco.
Es un tren.
Es un tren.
Es un ferrocarril de vía estrecha y punto.
Y ya está.
Lo que pasa es que tiene una historia muy curiosa y tiene unas historias entrañables, si se quiere, y se las conoce todas, Ángel Sánchez Crespo, así que un día llamamos a su puerta, él nos recibió, nos las contó, y aquí las tenemos.
Venga, le escuchamos.
Venga. Ángel, buenas tardes.
Buenas tardes, Pablo.
Hoy hablamos de uno de los trenes más conocidos, no solo en la Comunidad de Madrid, sino en toda España. Es el eléctrico del Guadarrama.
Es uno de los trenes más conocidos, además porque es el tren que circula a mayor altura, a mayor altitud en toda España, sin utilizar el sistema de cremallera que es el habitual para las zonas de montaña. Entonces, bueno, es un tren que va de Cercedilla a Cotos, pasando por Navacerrada, a los 1.200 metros, parte de los 1.200 metros de Cercedilla para llegar a los 1.818, 1.820 en Cotos, total un recorrido de 18 kilómetros, y en esos 18 kilómetros tiene un desnivel de más del 7%, que es mucho para lo que puede hacer un tren, como puede circular por una zona de montaña. Es un tren que ya tiene sus años, porque se inauguró en el año 1923, el día 12 de julio, por Alfonso XIII y la reina Victoria Eugenia, y costó la cifra de 2 millones de pesetas. Imagínate el precio entonces, que me imagino que era un precio muy importante y que se consideraba además que era como un modelo de tren, bueno, por lo que los cronistas de la época, los periodistas de entonces comentaban, bueno, pues era un tren que estaba hecho con todo tipo de lujo. Tenemos por ahí descripciones de cómo era el tapizado de los asientos, etcétera, y fue realmente pues bueno, pues un momento importante para la Sierra de Guadarrama, la inauguración de este tren.
Veníamos de inaugurar el Metro de Madrid, Alfonso XIII tenía esa afición por los trenes. ¿Cómo transcurrió aquel día de inauguración con los Reyes?
Pues existen crónicas en periódicos, bueno, ya sabes que entonces también se contaba todo con mucho entusiasmo, con mucha pompa, con el arte este declamativo y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues parece ser que... Te voy a leer, por ejemplo, un fragmento que aparecía en los periódicos entonces, después de la inauguración. Dice, al día siguiente, pues hablaba de cómo había sido la inauguración. Se decía, los reyes y los invitados entraron en el andén del nuevo ferrocarril situado en la misma estación del norte y se dirigieron al tren eléctrico, que estaba engalanado con guirnaldas y banderas de los colores nacionales. Con la venia del rey, el convoy se puso en marcha, comenzando la ascensión. Entonces el público prorrumpió en aplausos y vivas. El monarca se instaló en la cabina del conductor, acompañado del ingeniero, señor Aguinaga, que fue el ingeniero que ideó todo el... Bueno, hizo toda la planificación del trayecto y del tren, de quien recibió, este ingeniero, las explicaciones sobre el funcionamiento de los diversos aparatos. Los excursionistas no cesaban de alabar las excelencias del material y admiraban entusiasmados la esplendidez del paisaje para muchos desconocidos. Aparece un obispo, por supuesto. El obispo, revestido de pontifical y asistido por el maestro de ceremonias de la catedral y otros señores sacerdotes, bendijo la central, la línea y el material móvil. Instantes después, el tren se puso otra vez en marcha y a los 40 minutos de iniciado el recorrido, llegó al puerto de Navacerrada, donde se ha construido un gran hotel. Parece que después hicieron una comida, un ágape, en fin. Fue, de alguna forma, también el inicio, entonces, de lo que sería después el puerto de Navacerrada. O sea, la llegada hasta allí del tren supuso... Todavía era demasiado pronto, porque realmente el puerto de Navacerrada llegó a tener vamos a llamar esplendor, entre comillas, de construcciones y demás a mediados del siglo XX. Pero bueno, la llegada del tren al puerto de Navacerrada pues fue el primer paso para que a partir de ahí se pudieran hacer pues, las instalaciones y construcciones que se hicieron.
Dices que llegó al puerto de Navacerrada porque ahí es donde acababa la vía. Luego, la prolongación a Cotos vino más tarde.
Efectivamente, vino más tarde. Incluso la idea que tenía el ingeniero era que llegara hasta Rascafría, hasta el Valle del Paular. Lo que pasa es que bueno, quedó finalmente limitada en el puerto de Cotos. Y bueno, era, ya digo, entonces, en aquel momento era, como se decía entonces, la última palabra. Siempre cuando algo era muy muy novedoso, muy interesante o muy, muy nuevo, muy importante, se decía que era la última palabra. Te voy a leer otro fragmentito sobre el material con el que se dice que estaba hecho. Si el material móvil ofrece suntuoso aspecto. Los coches, pintados con agradables tonalidades de azul y blanco, son lujosos y confortables en el interior. Sus frenos son los más modernos y seguros que se conocen. Son cuatro, de mano, eléctrico, de aire comprimido y al carril, con una zapata de carborundum que actúa sobre el carril y funciona independientemente de todos los demás, y aunque en un momento dado fallasen todos los restantes. Es la última palabra en la materia. Esto del carborundum, investigando un poco, porque la verdad no entiendo yo mucho de trenes, parece ser que ahora mismo, si te digo la verdad, no me acuerdo muy bien qué era, pero es una especie de material que ofrecía resistencia en las ruedas o algo así. Yo no sé si será como parecida a esa tierra que echaban para facilitar la frenada de las ruedas. En fin, pues un acontecimiento.
Seguimos andando en el tiempo y en los años 60 las estaciones invernales del puerto de Navacerrada y la de Cotos se convierten en lugar frecuente para la práctica del esquí. Y en relación con el esquí y con los gobernantes de aquella época hay una anécdota que también te pedimos que nos cuentes.
Sí, fue con la hija de Franco, que parece ser que estaba embarazada. Había tenido que asistir a la entrega de unos premios de esquí o algo así que se había producido en aquel momento, y bueno, pues se sintió mal. y bueno, pues había borrasca, había temporal, y al final, gracias al tren este, pudieron bajarla abajo y a Madrid, vamos ya, y a llevársela a Madrid. Pero es que eso ocurrió en un momento, además, donde estaban a punto de hacerlo desaparecer. Esto fue sobre los años 50 y el tren se quería desmantelar. Precisamente el hecho de que ella finalmente lo tuviera que utilizar, que fuera la hija del generalísimo caudillo de España y demás, y que les salvara de una situación tan complicada, pues le hizo que sobreviviera un poco por agradecimiento, una especie de, no sé, le dieron una amnistía o un indulto, mejor dicho, en su momento al propio tren. Pero es que esto, además, venía de atrás porque ya hubo un acontecimiento anterior en que se venían quejando por el descuido que tenían hacia el propio ferrocarril. Y es que un fragmento también, te vuelvo a leer otro, que es, en este caso, es de Antonio de Luna García, presidente del patronato del puerto de Navacerrada, que en abril del 51 decía lo siguiente: si el ferrocarril eléctrico contase con un quitanieves, se evitarían las interrupciones de tráfico hoy, por desgracia, tan frecuentes. El dejar a los viajeros a 6 o 7 kilómetros del final del trayecto de noche y en plena borrasca hay espectáculos que tanto dañan al deporte y al turismo y permiten establecer comparaciones vejatorias para nuestro país. Dice, como los ocurridos a primeros del pasado mes, al ex rey Humberto de Italia y a la actriz internacional Anabela, que tuvieron que ser bajados a Cercedilla y han tenido improvisado con cajones de pescado. Bueno, pues, en aquel momento, efectivamente, era, bueno, pues, no se daba ya importancia al tren, y creo que este asunto que hablamos de la hija de Carmen Franco, de la hija de Franco, que estaba embarazada, ocurrió poco después de esto, que del acontecimiento este de los cajones de pescado. Y bueno, pues entre lo del espectáculo este bochornoso y el hecho de que ella se librara de esto, pues parece que el tren continuó. Ya veremos a ver hasta cuándo. De momento continúa, esperemos que se ocupen de él, aunque solamente sea por mantener el recuerdo de, en fin, creo que es algo importante, una construcción tan antigua, con tanta historia, mantenerla por mucho tiempo.
Una línea que siempre está ahí en la cuerda floja y que incluso es un tren montaña, pero cuando hay grandes nevadas tiene que detener el servicio. Esto es, bueno, para hacérselo mirar.
Sí, efectivamente. Cuando hay grandes nevadas parece que podríamos retomar otra vez las frases estas de este señor del patronato, cuando decía que habría que hacer algo para evitar que las nevadas le obstaculizasen y evitar comparaciones vejatorias con otras instalaciones deportivas o de transporte que hay en otros lugares.
Bueno, pues larga vida al eléctrico de Guadarrama. Ángel, muchas gracias y buenas tardes.
Muchas gracias a ti, Pablo. Buenas tardes.
Siempre es un placer escuchar al que sabe y descubrir sitios como la Sierra del Guadarrama.
Desde luego, qué maravilla escuchar a Ángel.
Que bueno, no es un funicular, que es un tren. No, que quede bien claro. Vale. Oye, ¿y esto es una saga? ¿La semana que viene qué?
Pues la próxima semana vamos a hablar de nombres de municipios, de pueblos de la Comunidad de Madrid que los han cambiado. A veces porque lo ha dicho el gobierno, a cambiar, y otras veces han dicho, es que no nos gusta nuestro
sí,
nombre.
Sí, muchas veces es un lío, ¿eh? Hay veces que sí está bien y a veces que es un jaleo. Oye, hoy viernes, ¿qué toca? Antes de cerrar el chiringuito.
Pues mira, vamos a caminar más, ala.
¿Sí?
Buah, yo tengo vamos a intentar botas cómodas. Saltar una valla, a ver si podemos caminar por un camino de Romanillos, aquí al lado, en Majadahonda.
Bueno, yo si no os espero, ¿vale? Vosotros vais a caminar y a la vuelta pues me lo cuentas. ¿No es que tengo invitados en el estudio? Pablo, ya sabes que es viernes y bueno, toca ponerle
pues
un poco
todos,
de música.
Hombre, todos por ahí.
Ay,
por el camino.
Sí. Sí, en buena compañía. Aquí no hay playa. Vaya, vaya. No hay playa.
Vaya, vaya. Cuando salga el sol ya me corté las uñas para parecer normal, pero en el fondo soy un animal.
Esta tarde estrenamos el nuevo trabajo de Club del Río. Se llama Un Sol Dentro y suena así de bien.
Dame
que hay que hacer, lo que tienes que proteger.
Y por empezar por el principio, por si alguien no los conoce, Club del Río son siete y hoy tenemos con nosotros a uno de ellos. Esteban, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Invitar a los siete era... Uf, los bueno. siete en el estudio nos montan una fiesta.
Tenemos que meter debajo de la mesa o algo así, porque yo no sé dónde metemos. Es que vamos.
Siete amigos de la infancia. Cuéntanos la historia de la banda. ¿Cómo nació Club del Río?
Pues nació ya hace unos años, pero es eso, como que somos amigos de la infancia, que hemos tenido distintas formaciones musicales y al final como que todo ha culminado en este proyecto que se llama Club del Río, pero sí, nos conocemos como de los colegios, ha sido como un poco unión de dos sitios distintos, ¿no? Y, uh-huh. y al final hemos acabado un grupo muy numeroso de gente que no solo nos dedicamos a la música, sino también hay un poco de todo, ¿no? Y estos siete que componemos el Club del Río, pues estamos a tope con este proyecto y muy contentos, la verdad.
Uh-huh. Os unió la música y el amor por los instrumentos, porque en Club del Río... Bueno, iba a decir yo, igual les da un acordeón que un piano de cola que cualquier instrumento. Me he pasado un poco, pero sí que es verdad que es todo como muy fluido.
Es una... Nosotros, de la banda, de los siete, solo tenemos a uno que, digamos, que es músico, ¿no?, de profesión. Uh-huh. Él es músico de conservatorio. El resto somos un poco más por intuición, ¿no? Y a mí ya me gustaría, ¿no?, poder coger un acordeón y tocarlo en un momento, pero sí... Sí que hemos optado por instrumentos un poco más fuera, ¿no?, de la línea de, uh-huh. de una banda pues más uh-huh. estándar, ¿no? Nos hemos salido un poco por la percusión, las guitarras acústicas, bajo, luego piano también. Y bueno, hemos intentado incorporar un poco todo, sonidos un poco más distintos, ¿no? Uh-huh. Que el bajo, guitarra eléctrica, batería y... Wow.
Y también está ahí esa, y vuestra música es así, esa parte lúdica de jugar con los instrumentos, de encontrarse, de trastear, si tuviéramos que poner Totalmente. Una etiqueta, ¿no?
Totalmente, de llevarlo como muy a la vida del día a día y traer los instrumentos no solo como a ese momento de esplendor en un escenario, sino de llevarlo al salón de tu casa y con tus amigos y en cualquier tipo de situación, ¿no? No tiene que haber un contexto concreto alrededor.
Uh-huh. Tenemos sobre la mesa el segundo disco después de Monzón. Había mucha expectación, uh-huh. lo estábamos esperando todos. Han pasado sí. dos años, ¿no?
Han pasado dos años, sí, han pasado dos años. El Monzón se nos ha alargado un poco en el tiempo. De hecho, tuvo un proceso de creación porque lo íbamos a autoproducir nosotros, uh-huh. La banda y unos amigos y tal. Y luego apareció en medio del volcán música en un momento dado y nos dijo, venga, vamos a grabarlo bien y vamos a sacar esto. Y entonces la cosa, pues al final se alargó dos añitos y ahora ya pues sacando este Un Sol Dentro, que estábamos con muchas ganas de sacar nuevas canciones para poder refrescar un poco el repertorio. Y aún quedan muchas más, la verdad. Canciones uh-huh. ahí por un tubo, la verdad.
¿Estáis contentos con el resultado?
Muy contentos.
Bueno, ¿qué me va a decir? Claro.
No, pero... sinceramente, mira, en comparación con el primero, el primero también estamos contentos, pero es que este segundo tiene como una vuelta de tuerca ahí. Pues hemos estado conviviendo para hacerlo, es el resultado de dos años viviendo aquí en Madrid juntos como amigos uh-huh. en una casa, y luego también a la hora de grabarnos nos hemos trasladado a la casa estudio de Sevilla de Raúl Pérez, uh-huh. se llama La Mina, y ahí hemos estado siete días grabando de 9 de la mañana a 10 de la noche, entonces al final te metes mucho, ¿no?
Es muy curioso, tú dices, bueno, conviviendo dos años en una misma casa, uh-huh. eso es como una pareja, ¿sí? ¿Se habéis sobrevivido los dos años, que son el momento más crítico?
Pues hemos sobrevivido. O sea, igual si...
Llegamos... En la casa club, ¿no? Le llamabais.
Así lo llamábamos, la casa club, porque ahí, pues, de la banda vivíamos tres. Y luego uh-huh. Hemos llegado a ser casi 9, ¿no?, en la casa. Y bueno, pues ahí teníamos nuestro local de ensayo, nuestro sitio donde grabábamos maquetas, donde estábamos constantemente, ¿no? Y ya hemos hecho de todo tipo de actividades uh-huh. en el sitio. Y bueno, pues eso que nos metemos a la espalda, ahora ya se ha terminado, ¿no? Porque uh-huh. pues ya la vida va por etapas, ¿no? Al final, yo creo que si durásemos más, no nos hubiésemos aguantado juntos uh-huh. tanto tiempo.
¿Te da pena? Bueno, me imagino que no te da pena grabar el disco, pero sí que es verdad que se acaba esa etapa de, bueno, pues de magia en el momento de creación, uh-huh. se acaba esa etapa y ahora ya...
Y ahora, pues, a ver qué viene, ¿no? La verdad es que, no sé, a mí pena tampoco es, porque uh-huh. entiendo que la vida, pues, va cambiando y siempre vienen cosas nuevas, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, pues, da un poco de melancolía, ¿no?
Otro momento ahora, ¿no?
Sí, otro momento, a ver qué viene ahora, ¿sabes? Uh-huh. Nicolás es loco.
La colaboración, la economía colaborativa, la creación en grupo es algo, bueno, que es también la esencia de la banda, ¿no?
Sí, es un poco la clave, sobre todo, de unirnos a tanta gente, ¿no? Y no habernos mantenido en un plano más individual. Nos hemos unido a mucha gente para, pues, al final, por fuerza, si tú tienes más gente, hay más fuerza, ¿no? Hay más, uh-huh, más energía para poder orientar una cosa.
Uh-huh. ¿Y cómo te vas a defender tú solo con la guitarra? Ya que yo le he dicho a Esteban que se pasara por aquí, que nos enseñara el sonido de Club del Río. ¿Te vas a sentir un poco solo en el estudio?
Posiblemente, aunque a mí me encanta también tocar solo, la verdad. Es que a veces es como un punto de porque estás todo el día tocando con mucha gente, uh-huh, y a mí me gusta mucho tocar en mi habitación tranquilo, solo, y componer así. Y si de repente tengo la oportunidad de hacer una radio, pues para mí es un goce.
Pues fíjate, lo vamos a disfrutar. A la de tres, escuchamos a Club del Río, que se ha pasado por este estudio a presentarnos Un Sol Dentro. Una, dos y tres.
Y un buen día de sol y calor, planté una flor que creció y nunca se pudrió. Todos los días la vi trepar más alto que la anterior, y ahora que es tiempo de gracia, me volví a contemplar su rostro matinal. Y lo sabes, por la mañana, en la cama, y cualquier día en el jardín me huele a ti ese olor, es el que quiero oler. Tú naciste allí de la luz y yo me acerco para poder ver lo que hay detrás de tus hojas. El verde claro es el que quiero ver, y lo sabes, por la mañana, en la cama, y la sabes bien, por la mañana bien, en la cama bien, es empezar, y lo sabes bien, por la mañana bien, en la cama bien, es empezar.
Cruz del Río sonando esta tarde en Onda Madrid. Yo voy a confesar que se me iban los pies de debajo de la mesa y un poco los hombros, y pensaba, si suena así también, en versión hiper reducida, solo Esteban y la guitarra, qué bien tienen que sonar los siete en el escenario. Hay una fecha en Madrid, enseguida le pregunto por ella, pero quería hablar con Esteban de las muchas colaboraciones de este disco.
Uh-huh. Tenemos la suerte, la inmensa
suerte. Y de amigos, ¿eh?
En el primero también tuvimos la suerte de que tuvimos varias colaboraciones. Es algo que nos gusta hacer a nosotros mucho, abrir las canciones para que pueda entrar gente, tanto amigos desconocidos como gente a lo mejor que hemos podido conseguir a través del Volcán. Y en este disco tenemos pues desde Joel López, Manuel Machado, un trompetista cubano buenísimo, luego también tenemos a Tomasito haciendo palmas y jaleos en el tema de Estampida, que es un poco el single que hemos sacado. También está Víctor Iniesta, hay un poco de todo. Leo, que es este amigo nuestro que, ya te digo, no es conocido, ¿no? Pero es una influencia para nosotros desde siempre. Y Leo el Cigüeña se llama. Pronto saldrá un disco.
¿Qué tal con Joel? Que la verdad es que todas estamos un poco enamoradas de Joel López. Sí. Cuando pasa por el estudio, es que es como un amor, ¿no? Es como qué fácil hace las cosas.
Es increíble, es el nivel humano que tiene, ¿no? El tan cercano y tan, no sé, yo que siempre le he seguido, ¿no? Y de pronto por esto de la música acabé conociéndole y hace un tiempo ya, y tuvimos la oportunidad de telonearle también en un momento dado y me quedé, pues, como un poco como te quedas casi siempre que conoces a las personas, que ves un poco desde fuera, ¿no? Tal, y de repente las conoces y te das cuenta de lo cercano que es todo y lo humano que es todo y lo expuestos que estamos todos a las mismas cosas, ¿no? Entonces, nada, nos cayó súper bien. Él accedió a colaborar con nosotros en Montaña, que es un tema acústico que pensábamos que le pegaba un montón y ahí estuvo cantando y una maravilla, muy bien.
Yo pensé que estabais en la música por esto del dinero.
ojalá que no. Ojalá que nunca tengamos que plantearnos esto, aunque bueno, pues al final la vida, cuando la llevas al día a día, pues sí, tienes que sobrevivir, ¿no? De alguna forma. O sea, es una cosa, es una realidad a la que estamos todos obligados a cumplir.
Pero está bien, ¿eh? Que si llega el dinero a las puertas, pues también, bueno, pues dejamos de trabajar en otras cosas y nos dedicamos justo a la música.
Yo eso,
¿no?,
es lo que pienso. Si un día llegase el dinero, pues sacaría beneficio de eso dedicándome totalmente a la música y pudiendo seguir componiendo.
Bueno, nosotros también soñamos con que nos toque la primitiva. Ya que tenemos a Esteban aquí, que se ha traído la guitarra, pues vamos a aprovechar que estamos presentando Un Sol Dentro del Club del Río y que además lo estamos presentando prácticamente en primicia esta tarde en Onda Madrid.
Yo ya se ve cómo pasa el sol por esta ventana azul que no se esconde de mí. Y ahora será el tiempo el que me deje pasar. Ya sabes que siempre estaré allí para recordarte lo que viene. Materia gris se esconde donde no puedo ver, se esconde y harto casi la parte viva, la parte roja, la parte viva, el trozo que se calienta, da 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 da. Y ahora el fuego arde, caliente cavidad, donde me guarezco del frío y me contraigo hacia ti. No puede burlarse, no, 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 no puede burlarse la boca del cañón que apunta al corazón. Y me voy acercando, me voy a ir acercando mientras estés allí, mientras yo esté aquí. Otra vez te digo. Y me voy acercando, me voy a ir acercando mientras estés allí, mientras yo esté aquí.
Un Un Sol Dentro, sonando esta tarde en Onda Madrid, donde buscamos más información, página web, ahora que hay que estar en YouTube, en Instagram. Sí. ¿Qué tal os lleváis con las redes sociales?
Pues nos hemos llevado en el arranque de la banda un poco mal, y ya poco a poco vamos dominándolo y ya pues vamos haciendo material, un arca ahí de fotos y vídeos, y vamos, ahora pues la verdad es que nos lo estamos pasando muy bien, sacando cositas y tal, y ahora si nos seguís pues en todo tipo de plataformas, pues Facebook, Twitter, Instagram, tal, sí que estamos sacando muchas imágenes de nuestro día a día, de todo el proceso de grabación del disco, pues grabaciones en VHS que hicimos durante... O sea, hay un poco de todo por ahí y la verdad es que bueno, pues eso es algo que hay que trabajar, o sea, es un sí o sí, ¿no? Entonces,
la cercanía es bonita, pero hay veces que las redes sociales, por ejemplo el Facebook, se convierte como en un niño ansioso. Sí. Y queremos estar muy cerca y hay que sobrealimentarnos, ¿no? Queremos saber qué estáis haciendo en cada momento, si estáis componiendo algo nuevo, si no estáis componiendo algo nuevo, cuál es la foto por la mañana. Hay que buscar ahí un...
Se echa de menos, ¿no? Un poco ese punto de misterio que podían tener a lo mejor las bandas antes de todo de esta vorágine de las redes sociales, pues las bandas al final tenían un toque misterioso que a mí me parece muy bonito también, ¿no? Claro. De no saber muy bien por dónde, o sea, de dónde venían y a dónde tal, y simplemente tú escuchabas su música, ¿no?
Y, y ahora no, lo queremos todo y lo queremos ver.
Hay desinformación por ahí, hay mucha información.
Bueno, mucha información hay veces que desinforma más que otra cosa. Esteban, ha sido un verdadero placer, muchísimas gracias. Gracias por el adelanto, gracias por traernos... Un Sol Dentro, que por cierto, yo te iba a pedir una etiqueta. Es complicadísimo etiquetar a Club del Río, pero me voy a quedar con una que he encontrado por ahí y que creo que le va muy bien, que decía que Un Sol Dentro es un disco que irradia calor.
Irradia calor. Muy guay.
Es así, ¿verdad? Sí. Es un poquito así, es como que calienta el alma.
El objetivo de este título es un poco hacer mención a eso, a ese calor que viene del alma, que viene un poco de dentro y que siempre a todos nos calienta cuando a lo mejor hay algo emocionante alrededor y nosotros, como tenemos esto entre manos, estamos muy emocionados y tenemos un sol dentro por esto, ¿no? Este calor que hay dentro.
Esteban, lo dicho, aquí un placer, que muchísimas gracias.
El gusto es mío, muchas gracias.
Aquí no hay playa, el antídoto más efectivo contra el veneno del aburrimiento.
Salimos a recorrer la comunidad y seguimos hablando de música en Tres Cantos. Esta noche tenemos una cita con el cuplé y lo vamos a hacer al fresquito, en una placita y para disfrutar sentados y al aire libre de la buena música. Es la iniciativa que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Tres Cantos y que se llama Plazas con Estilo. Hola Gloria, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Maite, buenas tardes. Estamos en el Ayuntamiento de Tres Cantos para conocer, bueno, parte de la amplísima programación cultural que tiene este ayuntamiento y nos hemos fijado en una iniciativa que es la primera vez que se pone en marcha y que se llama Plazas con Estilo. Para que nos cuente en qué consiste, tenemos con nosotros a Elisa Lidia Miguel, que es la concejal de Cultura. Elisa, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Bueno, cuéntanos en qué consiste esto de Plazas con Estilo, que es la primera vez, el primer año, que lo ponéis en marcha.
Sí, bueno, pues es un ciclo musical de espectáculos musicales para las noches de julio. En concreto, las noches de los viernes de julio. Ya el viernes pasado tuvimos el primer pase con un estilo, tango, que todo el mundo conoce. Tango, el espectáculo se llamó De Sur a Sur. La verdad es que estamos encantados de la aceptación que tuvo. Y este viernes vamos a dar paso al cuplé. este va a llevarse a cabo en nuestra plaza de embarcaciones. Uh-huh. Queremos que las plazas tomen protagonismo, no solo la música, sino ese entorno, marco incomparable que nos ofrecen nuestras preciosas plazas de, uh-huh, de nuestra ciudad. Entonces, será cuplé a las 22 horas. Ahí todo el mundo, pues bueno, con la cantante Estrella Blanco podrá disfrutar de este género musical. Y luego el último pase será el del viernes 21 de julio, también a las 22 horas, con espectáculo de zarzuela. El espectáculo se llama Una noche al fresco y es la plaza de oficios la que se hace protagonista de este estilo musical, donde tres cantantes y un pianista interpretarán canciones populares de zarzuela cómica. Aquí sí que también te cuento que habrá un concurso de chotis y el público va a tener un papel protagónico porque va a poder participar en dentro del espectáculo. Así que animo a todo el mundo a que vaya y lo disfrute en estas noches de plazas con estilo.
Seguro que se llena, porque los vecinos de Tres Cantos apoyan muchísimo la cultura.
Así es, desde luego, desde la concejalía estamos muy agradecidos, estamos encantados de la respuesta que nuestros vecinos tricantinos dan a la oferta, a la programación que, bueno, pues diseñamos y pensamos, ya que queremos que sea, bueno, que cumpla todas las necesidades, todos los perfiles de público que así nos lo demandan.
Oye, Elisa, ¿de dónde surge esta idea Plazas con Estilo?
Pues la idea es, queremos música para las noches de julio, para las noches de los viernes. ¿Dónde mejor que donde más a gusto está la gente? Que es, pues bueno, tomando algo en una plaza, estando al fresco cerca de su casa, de manera gratuita. ¿Qué mejor que una plaza de, como ya te decía antes, de estas plazas que tenemos en Tres Cantos, que son maravillosas, que son preciosas y que, bueno, pues sentarse en una de ellas a pasar un ratito por la noche, si además está amenizado con música, pues qué mejor. De ahí surge la idea, de unir esas dos sinergias.
Bueno, va a ser un éxito seguro. Yo pongo la mano en el fuego que el año que viene también vas a planear una segunda entrega de Plazas con Estilo.
Espero que sí. Espero que nuestros vecinos secunden con su presencia en la propuesta y, ¿por qué no? Incluso nos podemos plantear un septiembre, si la climatología es benigna, uh-huh, poder repetir la experiencia si así fuera. Uh-huh.
Bueno, Elisa Lidia Miguel, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Tres Cantos, muchísimas gracias por atendernos y que vaya todo muy bien.
Muchísimas gracias, feliz verano a todos, feliz disfrute de la cultura. Y nada, un abrazo para todos.
Igualmente, gracias.
Gracias, Gloria. Plazas con Estilo, lo recuerdo, cita con el cuplé en Tres Cantos esta noche. Y además nos va a venir estupendamente para disfrutar ahora de uno de nuestros acústicos de verano. Hoy vamos a escuchar a La Purísima, que mezcla también el cuplé con otros ritmos y que nos regalaba este precioso acústico con el que llegamos a las 5 de la tarde.
Ha pasado Miguel, se ha quedado en mi piel. Yo lo voy a negar, aunque sea verdad que ha borrado mi paz. Yo lo voy a negar. Ha pasado Miguel, me ofrecí sin dudar. Y lo voy a pagar porque un día juré respetar su niñez que me incitó a pecar. Si lo quieres saber, todo lo que pasó, ven y desnúdame, está escrito en mi piel, por su mano pasó hasta el cielo gritó. Ahora, años después, vuelve para saber si aquel pacto duró. Bien lo sabía yo que aquel niño creció y mi cuerpo tembló. No bebimos alcohol, fue de día y al sol. Se acercó sin pudor, hinchó un colchón de amor y mi cuerpo tembló. sabía.
Aquí no hay playa. Onda Madrid. Con Maite López. Tu radio.
¿Qué tal, playeros? 5 minutos pasan de las 5 de la tarde, hora capicúa, ya lo sabéis, a esta hora, en este momento, pues abrimos esa segunda hora del chiringuito en la que tenemos un montón de cosas, en la que estamos dispuestos a convertirnos, en este caso a convertirnos nosotras, en marujas vigoréxicas. Me ha costado hasta un poco decirlo. O por lo menos vamos a sumarnos a esa gran familia que vamos a descubrir esta tarde en la sala Arte Espacio Ballpoint. Luego llega Paloma y nos lo presenta. Yo ya estoy aquí con las pesas, haciendo un poco de ejercicio. Esta mañana Rosa de Lima me ha pillado un poco a traición y me ha preguntado sobre cuál es mi película favorita. No sé muy bien por qué, pero a mí me ha pasado por la cabeza Tarantino y Pulp Fiction. Luego descubrimos las consecuencias de mi elección, porque ya saben que Rosa de Lima es una mente inquieta y juguetona que no deja de maquinar y de estrujar sonidos. También tenemos hoy cita en el cierre del programa con La Bolsa, con el IBEX 35, con Pablo López, y antes de acabar con Pablo Otero, que ya nos lo ha contado. Como cada tarde de viernes salimos a caminar. Hoy vamos a poner un pie en Boadilla y el otro en Majadahonda. Vamos a recorrer el camino de Romanillos. Muchas cosas todavía por delante, muchas cosas que contar, así que lo mejor, ponernos en marcha. Rafa Cerros, nuestra primera parada, y hoy viene dispuesto a deshacer entuertos. Adelante, Rafa.
Anglicismos en el mundo del deporte, muchos, de toda la vida. De hecho, el fútbol inicialmente era balompié. Fútbol, ya saben, viene del inglés. Anglicismos. Estamos diciendo, por ejemplo, sponsors. ¿Por qué? Uno puede entender, aunque no aprobar, que se utilicen palabras como podcast fuera del deporte cuando todavía no hay un término equivalente. Eso sí, hay que buscarlo, hay que mojarse y esforzarse. O entenderíamos, porque es lo más sencillo, pero no aprobarlo, porque haciéndolo se consigue que gran parte de la población no comprenda el discurso. Es comprensible, aunque no admisible, que en el mundo de la informática se diga tuitear, porque no hay alternativa en español. Aunque volvemos a lo mismo, será necesario encontrarla. Lo que no cabe admitir es que en el mundo del deporte se utilice sponsor. ¿Por qué? Pues porque, primero, patrocinador es sencillo, segundo, patrocinador es hermoso, y tercero, patrocinador se entiende. Si no tenemos cuidado, la palabra entrenador pasará a mejor vida, aplastada por la difusión imparable de mister y también de coach. Para los periodistas es fácil echar a los políticos la culpa de la putrefacción del español, pero ¿quién dice esto de mister? Pues nosotros. Tuvo éxito, ya les decía, balompié, pero solo al principio, hace décadas, hace muchas décadas. Hoy sería raro llamarle al fútbol cualquier cosa que no fuera fútbol, a no ser que el periodista no quisiera repetir esta palabra en la misma frase y necesitase acudir al sinónimo. Es posible que los anglicismos no tengan ninguna relación con el hecho de que el deporte llamado fútbol naciera en la pérfida Albión, sino más probablemente con la circunstancia de que el inglés sea hoy el idioma global que contagia a los otros y el fútbol, el deporte, también mundial. Quizá las dos causas. Fíjense en que decimos solo la selección, sin especificar a qué deporte nos referimos, o la selección española, y qué pasa con la de hockey sobre patines. Para la televisión y la radio solo hay un equipo. Los periódicos sí escriben la selección nacional de fútbol, son más correctos, o de baloncesto, o de polo, o de hockey. Ya saben, ese deporte que se practica con un stick. El lenguaje sirve para pensar. Hablando mejor, somos más libres.
Gracias, Cerro. Tenemos un lenguaje muy rico y de todos es tarea de cuidarlo. Así que vamos a ponerle un poco de esmero. Nosotros, de momento, lo que hacemos es irnos al teatro.
¿Tienen la casa? Importa,
hombre. ¿Verdad? Yo soy maruja y soy vigorésica. Yo me agoto la casa en menos de una hora. La cocina, el cuarto, el baño, los cacharros. En cuanto acabo, me pongo a hacer ejercicio. Cuando mi madre se murió, me dejó para mí la mayoría de lo de las peras. pero de eso se encarga mi tía Catalina. Quita, quita, que yo no estoy papera, vamos, yo en la puerta ni muerta. Que no, que no, que no. A mí mi tía Catalina todos los meses me manda mi 80% correspondiente y yo no tengo por qué trabajar. Además, que no, que no, que no, que no, que no estoy yo papera. Y pues, allí rodeado de provincianos, allí en Murcia, que está muy feo que yo lo diga siendo de Murcia. Pero es que no puedo con los provincianos, no los aguanto, no los soporto, no puedo con ellos. Además, yo aquí en Madrid estoy muy bien. A mí Madrid me ha tratado muy bien, me acogió muy bien. Y Madrid es una ciudad muy moderna, muy cosmopolita. A mí Madrid me encanta. Una ciudad, a mí me flipa Madrid, me encanta Madrid.
Paloma, a mí también me gusta mucho Madrid y me gustan también las marujas. Y si son vigoréxicas y en una hora tienen la casa despachada, que yo quiero conocer a Maruja, ¿eh?
Sí, bueno, por lo que acabamos de escuchar ya sabemos que va de mujeres y algunas muy atacadas, pero que mucho, ¿eh? Porque tú fíjate qué velocidad con la que hablaba.
¿Has visto cómo hablaba? Más rápido
no,
que
no,
yo.
No, 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 no. Murcia, Madrid, bueno, la de cantidad de mensajes que ha trasladado en cuestión de segundos. Bueno, mujeres atacadas, viéndolo, porque el vídeo se puede ver, lo hemos subido a las redes sociales, uno recuerda, por ejemplo, Almodóvar, uh-huh. A mujeres un poco al borde de un ataque de nervios. Yo no sé si se inspiró el director y autor precisamente en Almodóvar. Iván Ruiz Céspedes, buenas tardes.
Buenas tardes.
Madre mía, ya me he contagiado.
No, no pasa nada.
Me he contagiado.
Ha puesto nerviosa también.
Sí. Le ibas a preguntar si había plagiado a Almodóvar y yo creo que ahí se te ha cruzado el cable.
¿Se ha inspirado? ¿Te has inspirado en Almodóvar?
Pues en Almodóvar no me he inspirado, no. La verdad. Lo único así que me podría inspirar de Almodóvar en la obra en sí, pues es en los colores, ¿no?
En
los colores,
poco,
la estética, ¿no? Un poquito, uh-huh. Porque hay mucho color, uno de los protagonistas va de amarillo, un amarillo muy fuerte, otro de rosa, son colores muy vivos, ¿no? Muy alegres. Eso es lo único que me puedo inspirar de Almodóvar, porque el resto no tiene nada que ver.
Bueno,
¿no?
¿Y entonces en qué te has inspirado? ¿En la comunidad de vecinos?
Pues me he inspirado en una historia real. Porque sí. Marujas vigoréxicas, ante todo, es una comedia basada en hechos reales.
Basada en hechos reales. Esto sí que da miedo, ¿eh?
Es lo que da más miedo, que la realidad supera la ficción y al final, no sé, la comedia es tragedia más tiempo, ¿no?
Claro, claro.
Pues al final de una tragedia, por así decir, sacamos esta comedia.
Uh-huh. Sí. Bueno, ¿y ese hecho real? ¿Qué se puede saber de él?
Pues ese hecho real, bueno, mira, justo se había muerto...
¿Te pasó a ti o a un primo?
Me pasó a mí.
Oye, lo reconoce.
Que lo viví yo.
Sí, siempre decimos una prima
amiga,
mía.
Una amiga, un amigo.
Esto no me lo han contado, que esto lo he vivido yo. Que en el funeral de mi abuelo, sacando el ataúd de mi abuelo ya, apareció mi tía Mari Carmen. ¿No? Mi tía Mari Carmen, que es una tía pues que está loca, la pobre, ¿no? Para poner un ejemplo...
En todas las familias tenemos
todas
una
las
tía
familias
loca.
Tenemos una o dos locas o más.
O tres.
En la
tres,
mía hay
tres.
Mucho. Y justo salía el ataúd de mi abuelo y eso. Y apareció mi tía Mari Carmen, ¿no? Que se lava el pelo una vez al año, mi tía Mari Carmen. Apareció y se fue donde mi tía Pili.
Madre
mi tía
mía.
Pili como
y,
para...
Y toda la familia ya.
Toda
como...
la familia alrededor,
madre
¿no?
Mía.
Y para darle el pésame por lo de mi abuelo, todo eso tal, y conforme le estaba dando golpecitos en la mano, le empezó a decir, ¿dónde están las joyas de mi madre?
¡Oh, no!
Y seguía así,
vaya
y Pili
escenita,
diciendo,
vaya escenita,
escenita ahí en la puerta de la iglesia. Y
pueblo
mi tía
pequeño,
Pili,
todo el mundo mirándolo.
Pueblo pequeño, Soto de la Marina.
¡Madre mía, todos los vecinos!
¿Soto de la
ahí?
Marina
en Cantabria, es
en
que Cantabria. Yo soy de Cantabria.
Ajá.
Y mi tía Pili diciendo, ¿pero qué joyas, Mari Carmen? ¿Qué dices? ¿De qué joyas? Y entonces la arañó desde el hombro hasta la muñeca. Madre. Y todo era sangre, sangre y sangre. Y mi tía Mari Carmen se fue a coger una piedra para dar a mi abuela y se armó ahí la de Dios.
Pero,
y a raíz de ese hecho...
Oye, que parece un guión. Nos lo estás contando qué te ha pasado y esto habría que aprovecharlo, claro.
Claro. Y en base a eso pues salió Marujas Vigores. ¿Sí?
Bueno, y claro, Mari Carmen y Pili eran hermanas.
Eran cuñadas.
Cuñadas. Eso entre cuñadas siempre
cuñadas,
hay más rencor,
que hay
Paloma,
más rencor
que entre hermanas.
Madre mía, qué fuerte,
pues eran cuñadas,
¿no?
Sí.
Bueno, qué fuerte o no tanto, ¿eh?
Bueno, que
no,
al final
son historias de familia.
¿Y las joyas aparecieron?
No aparecieron esas joyas. Yo me he inventado un final que puede aparecer o no, pero... En la historia real, no.
Que no, no vamos
no
a desvelar, ¿eh? No vamos a hacer spoiler,
no voy a hacer spoiler
aunque sea
no.
En el teatro, sí. Que se nos va la lengua mucho, ¿eh?
Iván Ruiz Céspedes contándonos aquí la historia vivida en primera persona que se ha convertido en guión en Mujeres Vigoréxicas.
Nos ha encantado.
¿Qué años tenías cuando ocurrió todo eso?
Pues esto fue hace relativamente poco. Esto fue, pues yo creo que al año siguiente me vine a Madrid... O por ahí, pues, bueno, hace poco no, pues hará 10 años, vale. Igual.
Uh-huh. Iván, tú ya ahí con el boli como diciendo esto,
ya he apuntado.
Esto lo largo yo.
Y es que se me ocurrió porque justo estaba apuntado en el gimnasio y yo siempre iba muy pronto al gimnasio, ¿no? Y yo me quedaba sorprendidísimo con las señoras. Las señoras, energía la energía que tienen, todo. Y yo decía, pero es que ellas llegan a los pies, yo no llego. con el pilates, con todo eso. Y dije, es que son marujas vigoréxicas. Y ahí, hice,
tenías un título perfecto.
Lo mezclé todo.
Mira. Bueno, pero la historia personal no te ha traumatizado, ¿no?
No, aquí estoy. Mira, si se toma risa y ya está.
No, es que me parece muy valiente reconocerlo, ¿sabes? Y decir, pues esto ha pasado en mi familia. Que, oye, no, a ver, que no
¿y en
todo el mundo lo hace?
¿Quién nos ha echado una risa en algún funeral,
eso,
eh? A ver, que levante la mano el que, bueno, tú lo decías, lo de la comedia y la tragedia, que
eso es.
Que es el paso del tiempo. Al final empiezas llorando y acabas riendo.
Eso es.
Recordando, bueno, pues aquellos buenos tiempos.
Sí. Ya. Bueno, ¿hay cuatro marujas?
¿Cuántas
o tres
marujas?
En realidad hay dos marujas.
Dos marujas.
Dos marujas. Que bien, sería Nasta, uh-huh, que es natural de Murcia.
Sí.
Y
hola,
Kika.
Presenta.
Ha puesto hasta ojillos de maruja,
sí, sí,
¿eh?
Lo tiene dentro ya.
Me
tiene.
Ha poseído totalmente.
Bueno, Nasta es el personaje de Luis Turpín.
Sí, hola.
Y bueno, no sé, que te he interrumpido, Iván.
Nada.
Y la otra.
Y la otra maruja es Kika, que es la vecina del quinto.
Ajá.
Que bueno, es la que ayuda a Nasta a librarse de su vecina, la vecina
ya,
que le pide las joyas de su madre muerta.
Ya, madre ya, mía. Ya.
Hay sangre en...
Un poquito.
Ya, porque Nasta, tú cuéntanos, ¿qué es lo que...
Nasta o Luis,
está viviendo.
Yo prefiero Luis, pero...
¿Qué es lo que vive el personaje?
Nasta, perdón.
¿Qué es lo que vive el personaje?
Hombre, el personaje vive una auténtica pesadilla, porque precisamente lo que decíais de este ritmo vertiginoso del principio, porque justo lo que habéis puesto es el comienzo de la obra... Que de decir que ahora lo hago el doble de rápido.
No puede ser.
Te lo prometo. Sí, sí.
Y sin trabarte.
Nada. Yo
tirón.
He estado practicando en casa y lo hago sin respirar desde el principio hasta el final, que dura como 5 minutos el monólogo. Y lo que vives es eso, es una pesadilla. O sea, de pronto de la noche a la mañana se encuentra con que su vecina de enfrente le está haciendo la vida imposible porque le dice que le tiene que devolver las joyas de su madre. Y claro, Nasta flipa en plan de, ¿pero de qué me habla esta
joyas?
Señora? Bueno, igual.
Oye, ¿y esto basado en hechos reales o al contrario? ¿Tú te sientas en el parque o en el portal y ves pasar las marujas por la mañana?
Hombre, yo creo que lo más real que yo tengo con Nasta es que yo también soy de Murcia.
Vamos, el acento ya lo tenías controlado.
Bueno, no te creas, es que me costó, sí, porque, bueno, lo comentaba además con una profesora de interpretación que me costó un poco porque es como que tienes el chip de salir a actuar y vocalizar y que todo el mundo te entienda y me costó mucho al principio. Me acuerdo que mi profesora me decía, pero habla con alguien que sea de Murcia. Yo le decía, pero qué necesidad tengo si yo soy de Murcia. Y me costó. Pero bien, bien, ya controladísimo esto, ya el murciano me sale muy bien.
Te sale bien,
me
¿no?
sale bien.
Bueno, ¿y algún murciano ha ido a verte?
Sí.
¿Y que te han dicho, oye, te has pasado?
No, o sea, para no es nada ofensivo con Murcia, ni mucho menos. O sea, simplemente es como una anécdota, porque ahí vale, hacía gracia que no está fuera de Murcia y además lo tenía súper claro. De, voy a hacer una obra, se va a llamar Maruja Vigorésica, que va a ser Nasta de Murcia. Va a empezar contigo diciendo, yo soy maruja y soy vigorésica.
Vamos.
Una semana después tenía el texto en la mano. Sí.
Pero vamos a ver, ¿pero qué pasa en Murcia? Ayer también nuestros invitados, hablándonos de las 9:43, de Murcia.
¡Ay, qué chula!
Y la cantidad de bandas también de música que llegan ahora de Murcia.
Sí.
¿Qué pasa con Murcia?
Hombre, porque Murcia está ahí.
¿Cuánto talento hay en Murcia?
Por supuesto, mucho, mucho. Hola, buenas tardes. Tengo representación del talento de Murcia.
Qué bella eres, Murcia.
Sí,
qué hermosa eres. Qué hermosa eres, que no me salía.
Yo, de la prueba de fuego es la semana que vienen mis padres a ver la obra, que no la han visto.
¿Y qué pasa? ¿Hay nervios?
No, nervios no, pero bueno.
Bueno, sí, admítelo, nervios.
Bueno, sí. Sí, porque además solo me han visto actuar en una ocasión. O sea, esta va a ser la segunda, Marujas Vigoréxicas. Sí, sí.
¿Te vas a asomar así un poquito para ver, darle una buena butaca?
Hombre, sí, por supuesto.
Hombre, de primera fila.
Bueno, tan cerca tampoco hace falta.
Que le vean bien.
No, sí, me van a ver.
Luis, ¿y cuál es la especialidad deportiva de Nasta?
Ninguna. O sea, yo creo que Nasta lo que es un poco vigorésica de postureo. Un poco, sí, o sea, es que le encanta...
De pues la lengua, ¿no? ¿Lo
sí,
que...
de la limpieza sí, ¿eh? O sea, sí, es muy, muy
el
limpia.
El músculo que mejora
ella
de
tiene
la lengua.
Casa impoluta, y pero, o sea, la casa sí, porque claro, vienen amigas a verla y la casa tiene que estar limpia. Pero lo del gimnasio es un poco postureo, es como vida social, criticar a una, criticar a la otra.
Si no, ¿qué vas a hacer por la mañana, verdad?
Claro, después de limpiar, el gimnasio, o sea, está clarísimo.
Ya, de todas formas, es que son centros de reunión social.
Totalmente,
también.
Totalmente.
Bueno, han cobrado una importancia en nuestras vidas y ahora con los gimnasios low cost. Es decir, que no hay ni monitor ni nada, que por 20 euros todo el mundo puede ir ahí a levantar una pesa.
Sí,
o...
sí. De hecho, hasta lo dice la obra, que porque por motivos de lo que pasa durante la obra se ve obligada a dejar el gimnasio y lo dice. Dice, es que a mí me han quitado el gimnasio y me han quitado la vida. ¿Qué hago yo ahora? ¿Qué hago yo ahora?
Ya. Bueno, hay más personajes.
Sí, vamos a saludar a Fran, que está ahí como que ahora me toca.
Sí, Fran Valcarce. El, sí. Su personaje es esbirro.
Yo soy el esbirro, sí.
¿Y el esbirro quién es? Preséntanoslo.
Pues, el esbirro es uno de los villanos, por así decirlo, de la función. Y nada, es el hijo de esa vecina que le pide las joyas de su madre muerta, Anasta.
O sea, el nieto de la de la joya.
El nieto de la de la
de la muerta.
¿Y tiene una pedrada o no?
¿El
esbirro tiene una pedrada también o no?
Una... Varias.
Grande.
Varias.
Una grande.
Varias, varias. Lo que le ocurre, él es como un poco... El arma de ejecución al final, ¿no? O sea, es como él acompaña a su madre y es como un poco el guardaespaldas, ¿no? Uh-huh. Es como va ahí y tiene eso, pues tiene ciertas taras mentales y es un poco limitadito, limitadito. Y además yo creo que tenía como
¿le tienes
una...
cariño al personaje?
Sí,
¿no?
Sí, porque en el fondo... Bueno, es que no quiero hacer spoilers,
no,
¿vale?
No.
Pero en el fondo... Es tierno. O
y
sea,
menos con
aunque
el
sea un poco bestia,
claro.
Lo que ocurre.
Haces muy bien mirando a Iván, fíjate.
Yo le miro para buscar aprobación, porque si no.
Que sé, que sé, que muy tierno.
¿Sí? Vale.
Esto nos pasa mucho cuando invitamos a los directores y a los actores.
Claro, claro,
siempre hay una conexión entre ellos visual, como diciendo, a ver hasta dónde
bueno,
llego.
Bueno, o codazos directamente. ¡Calla!
Alguna patada también debajo de la mesa se ha dado, que es como, con permiso del autor y director.
Claro, claro.
Yo hasta donde pueda leer, ¿no?
Pero sí, sí que le tengo cariño porque, no sé, sobre todo porque disfrutamos muchísimo. Bueno, siempre disfrutamos cuando actuamos, ¿no? Pero yo personalmente, y Luis seguro que también, nos lo pasamos muy bien porque esta obra es muy, muy divertida. Y entonces es esa cosa que tiene de hacer mucho el gamberro, que te lo permite muchísimo.
¿Es imprescindible pasárselo bien para luego transmitir esto o no? Al final es un curro y, aunque yo no me lo esté pasando muy bien, soy capaz de, bueno, de despertar la sonrisa en nosotros.
Yo creo que, no, a ver, pasarlo bien no quiere decir que todo sea positivo, ¿vale? Porque es verdad que a veces puedes sufrir en escena y pasarlo mal, pero tiene esa... Esa connotación positiva de, jo, lo he pasado tan mal que me ha gustado.
Pero tiene que haber buen rollo, ¿no?
Claro,
para transmitir
sí, sí.
Eso
no,
tiene
hombre,
que haber buen
eso,
rollo.
Por supuesto.
Ya.
Es obvio, es obvio.
Somos marujas, pero nos tratamos bien entre
sí,
nosotras.
Sí, sí,
oye, que también
nos
hay codazos,
nos
¿eh?
Queremos mucho, nos queremos
oye,
mucho.
Pero bueno, pero tu madre te quiere mucho, tú la quieres mucho a ella... O
sí,
en la ficción.
De la ficción.
Que lo ha dicho muy seria, Paloma.
Sí, en marujas esotéricas. No, vigoréxicas. Es que, claro, también hay algo ahí de
sí,
parapsicología.
Sí, también,
sí,
también.
Sí,
una, cosa,
una semana de muertos.
Un
en
contacto
el
con los muertos y todo esto. No, yo, el personaje. Yo creo que pues es que va donde le dicen, ¿no? Porque como es así un poquito limitadito,
Angelito.
Pues claro, pues él va donde le dicen y su madre, vamos, él por su madre mata, vamos.
Pero
lo que haga falta.
¿Es tan malvada como para llamarla malvada uruguaya?
Sí. Sí que lo es.
¿Tú qué vas a decir?
Mal. Me hace la vida imposible.
Claro,
y yo no tengo por qué aguantar esto.
Nasta lo tiene clarísimo que le ha tocado esa
pero condena. Yo he de decir que el personaje de Fran, o sea, evidentemente es uno de los que me lo hace pasar fatal al
es
personaje.
Birro, es
birro. Pero, o sea, yo soy súper fan del personaje de Fran. Está graciosísimo, o sea, es una pasada.
Luego es muy divertido porque a mí me resulta muy curioso una cosa que pasa, que es que mi personaje da miedo.
Da,
o sea,
muchísimo
da muchísimo miedo.
Porque Marujas, además de ser una comedia, para mí es un thriller.
Es un thriller.
Lo tiene, yo siempre lo
tiene
digo.
Todo, esto tiene todo.
Y la gente se asusta en un momento de la obra.
Sí,
y es, un
sí es verdad que hay un momento en el que yo salgo, ¿no? Y pegamos un grito y hacemos bueno, una cosilla. Y es verdad que la gente siempre es como de... ¡Ah! O sea, todo el mundo
es que
bien,
eres
¿no?
muy grande,
o sea,
eres, sí. Eres muy alto.
Es que es
debe ser por es eso. Es muy alto, claro, cuando ha llegado...
Es que entra
claro.
Una jirafa y dando gritos, es que claro.
Yo creo que todo el mundo
bien,
final,
pero enfadado.
Claro.
Oye, luego la foto, el sentado, ¿eh?
Sí, nosotros vale, que vale. Nos llegamos a la talla estándar.
No hay problema, no hay problema.
Pero al final sí que mucha gente te ha dicho que, o sea, que el personaje al final le cogen cariño, porque sí que es como, tiene ese punto de ternura y aunque aunque dé un poco de miedo en un momento determinado, sí que es súper, a mí me parece súper tierno, o sea, me parece...
Los malos también tienen,
claro.
Los medio malos, los malillos, también tienen esa cierta atracción con
sí,
el público, ¿no? Te
sí,
identificas
claro.
A veces
es lo interesante, al final.
Con lo que eres o con lo que te gustaría ser.
Sí.
Eso también
sí.
Pasa, es como esa o ese qué malo es, yo quisiera ser claro. También, ¿no? Y al final la identificación nunca se sabe si es porque te pareces o porque te querrías ya, parecer.
A mí me llama mucho la atención porque aunque está basada en un hecho que le ocurrió a Iván, ¿no? En su familia, sí. Me llama la atención el hecho de las comunidades de vecinos, que es que dan mucho juego.
Y mucho miedo.
Vamos a ver, ¿quién no tiene alguna anécdota que contar que le ha ocurrido en el edificio en el que vive? Ojo, como inquilino, como propietario, en fin, da lo mismo. O como invitado, ¿no?, para pasar unos días, da lo mismo. Da mucho juego las relaciones entre vecinos, ¿no? Porque puedes estar toda la vida sin conocer al vecino de abajo o al de enfrente, o todo lo contrario, tener una relación súper intensa.
No. Pero cuando te llevas mal, da más juego, ¿no?
Eso. Claro. Sí, lo bueno de esta obra de Maruja es que se puede jugar tantísimo con ella, pero porque todo lo que sale dentro de ese surrealismo, ¿no?, de las joyas, de que contactan con los muertos, de eso, que todo es real. Todo es súper real. Lo que está contando hace tanta gracia, es tan... atrae tanto porque es real. Y cada vez que nos pasan anécdotas, de lo que sea, lo metemos en la obra. Lo vamos metiendo,
o
y
sea,
es
que
eso.
O sea, que vais morcilleando, ¿no? Una obra viva.
Luis Turpin es el rey de las morcillas.
Pero que conste que en esta obra lo hago porque tengo permiso para hacerlo.
Eso es verdad.
Se le va a preguntar a Iván si a él le molesta.
De hecho, no me molesta.
¿No?
De hecho, se lo marco.
Bueno, yo como buen actor, claro, que intento ser, yo pregunto. O sea, él, yo sé que él es muy responsable.
Hay
y
cosas
que no le
en la obra que son...
Pero en esta, en concreto, sí, es verdad. Además, tenemos la broma de que la mitad del texto que decimos en la obra no está escrito en el texto original porque hemos ido metiendo cosas que han funcionado muy bien, que el público se ha reído mucho, y Iván nos decía, esto márcalo, y hay como...
O sea, tienes carta blanca, ¿no?
Hay carta blanca.
Pero por eso también me lo paso también en esta obra, porque yo soy muy tonto, muy payaso, y me encanta decir burradas, y algunas funcionan, otras no, alguna me dice, esto no es.
Cuando es un humor que a mí no me...
Tenemos que hablar, te dicen, tenemos que hablar después de
la semana pasada en el estreno.
Yo te dije,
esto no me gusta.
Bueno, esto lo tachamos.
Están los viernes en Plot Point a las 10:30. Sí. Pero bueno, con esta función ya habíais estado en otras salas.
Sí. Estuvimos en la sala de la NAO. Uh-huh. Estuvimos hace un par de años.
Estuvimos en 2014. Uh-huh. 2014.
Y funcionó súper bien también.
No, 2014, no, 2015. 2015. Estamos 17, sí.
A ver, que contamos por los eso. Dedos, 14, 15.
Claro, y ahí en ese periodo de tiempo fue donde fueron surgiendo todas estas morcillas, todas estas bromas. Luego con Manuel Monteagudo, que es el actor que interpreta a Kika, que es la otra Maruja. Yo tengo muchísima química y somos muy payasos los dos y nos venimos arriba.
Chiquitita, ¿no?
Sí.
Ahí está el director apagando el fuego.
Oye, la malvada uruguaya es una chica.
Sí. Es la única chica que hay. La verdad que es María José Pírez.
Ya.
Pero ellas también son mujeres. O sea, quiero decir, las Marujas son mujeres, pero no es
la
una mujer.
La Maruja no tiene... Bueno,
no es un drag, no es un travesti, no es... No, dentro de ese realismo, ¿no?, que quiero tener, ese surrealismo es que sean hombres vestidos de mujer, pero que son mujeres, en realidad.
Que esos actores estés haciendo de
sí,
mujer.
Sí, claro, o sea, yo quiero decirte, el mismo texto que hago lo podría hacer perfectamente vestido de hombre.
Vestido con un traje.
Ya está.
O sea, sí.
Pero en el escenario eres una mujer, eres una Maruja.
Sí.
Vamos a ver, pero las pelucas dan mucho juego, son como las narices de clown. O sea, es ponerte una nariz o una peluca, oye, todo cambia.
Ya,
sí.
En las fiestas de mi pueblo, todos los chicos quieren disfrazarse de mujeres.
¿Ves? Pero yo, por ejemplo, yo no me había vestido nunca en la vida, jamás de mujer, os lo prometo. Yo lo decía cuando vestimos a Nasta por primera vez, yo me sentía un poco raro, incómodo.
Claro, claro.
Porque yo nunca ni me había disfrazado ni nada. Hombre, alguna vez me había puesto alguna peluca, lo
¿y
típico,
cuando te cayó el pelucón encima?
Claro, pero yo desde el principio, pues eso. Pues
porque
desde
se vio guapo.
Era, ¿no? Yo era desde el principio era como, bueno, yo hago este personaje porque va vestido de mujer, pues va vestido de mujer, ya está. O sea, no me lo tomo como un disfraz ni como una parodia ni nada.
Ya.
Eso, simplemente un personaje que podría, ya como ha dicho Iván, o sea, podría salir vestido con chaqué. Perfectamente.
Lo que quería decir antes del texto y eso es que es verdad que yo les doy carta blanca, ¿no? De morcillas y tal, salvo por ejemplo en dos fragmentos del texto, porque es que ese texto no lo he escrito yo solo. Ajá. Aparte de que lo hemos escrito ellos en cada función, lo reescriben.
No tanto.
Hay dos de los fragmentos que son, de hecho, las partes favoritas de la obra, que los ha escrito mi madre. Porque mi madre escribe muchísimos, trabaja en una tienda de ropa en Cantabria, y escribe muchísimos relatos, pues igual que yo, sobre la vida.
¿Has contratado?
Sí.
¿En tu madre?
colaborado.
Ah, vale.
Y ella es la que ha escrito los textos que hablan como, realmente son los textos que más están hablando de ese momento, de la realidad, de lo que está pasando, como de la conclusión, el principio y la conclusión. Y eso, y que tenía que nombrarlo.
¿Y dices, que son los,
dos textos
más aceptados en la obra? O
son los textos inamovibles.
Que la gente, claro.
Son los inamovibles por mí, en plan de, este no me le cambies, este tal, que son desde el principio hasta el final igual, y ellos me lo hacen así.
Oye, Iván, ¿y a tu madre qué le pareció que utilizaras una vivencia personal para escribir el guión de una...
Ella encantada. Ella encantada, ella lo vivió conmigo y encantadísima.
Bueno, y Mari Carmen y tía Pili, ¿qué dicen?
Pues no lo sé, espero que no estén escuchando la radio.
Ellas están encantadas.
Estarán encantadas, bueno, pero... Antonia,
oye,
no sé
que
dónde.
El podcast llega a todos
los podcast hasta el final del
que
mundo.
No, que no se entere.
Pero no te dijeron, cambia un poco los nombres. No, no. No te dijo tu madre, cambia un poco
He cambiado un nombre, así que no pasa nada.
Que no pasa nada.
Mi tía Mari Carmen es la malvada uruguaya, no creo que llegue a esa, a
besito,
esa conclusión.
Un besito, tía Mari Carmen, desde aquí
si
te
no había quedado claro, ¿no?
Vale. Ya. Bueno, es que todas las familias tienen un secreto, lo hablábamos también ayer.
Bueno, si fuera solo uno,
o muchos,
¿verdad?
O muchos, ¿no? Y bueno, cuesta ponerlo sobre la mesa y contarlo, pero es también una buena terapia, ¿no?
Una especie de catarsis, ¿no?
Si es que sí, lo que no le pasa a uno, le pasa a otro, sí.
Oye, ¿qué funciona mejor en la obra? Me refiero, como espectador, ¿qué es lo que más gusta? ¿Cuál es...? Es ese momento que vosotros estáis esperando porque dices, aquí se van a destornillar de risa y sabéis que
a
va
mí,
a llegar. ¿Con
a
qué
mí
nos crecemos más?
Lo que más me gusta de la obra es el principio.
¿Sí?
¿Cómo se abre? Pero porque es eso lo que ha dicho Luis, porque está 5 minutos o 6 o 7 de reloj hablando sin parar, pero sin parar de hablar, que está contando algo, pero no está contando nada, ya, ¿no? Y es como se desarrolla para contar el problema. Y es que el problema realmente no se cuenta hasta 20 minutos después de obra, 20, 25 ya, minutos, que es cuando empiezan pues ahí con los muertos, con las cosas y eso. Pero a mí es el principio.
Ya, el arranque es trepidante. Si es que te pones nervioso.
Y sí, como empieza la obra, ya determina cómo va a ser la obra. Porque si empiezan arriba, se vienen arriba y la obra queda, vamos, estupenda. Eso y la primera aparición de los villanos. Ya. A mí eso no me...
Y el grito que da la gente, ¿no? Es... Cuando aparece esbirro.
La primera aparición es maravillosa.
Y ya, que siempre traen alguna sorpresa, ¿eh? El sí, esbirro y la malvada uruguaya. Que
sí, es
nosotros...
verdad. A ver, a todos, claro, a todos nos gusta hacer un poco, pues eso, ellos... Como tienen más peso y tienen más texto, entonces, claro, nosotros estamos ahí metidos en el camerino, Majo y yo,
esperando, ¿no?
Esperando, y entonces de repente se nos ocurre una percha. Y si.
¿Os hacéis, por ejemplo, maldades entre vosotros?
Pongo, ¿eh?
¿Os hacéis maldades entre
no,
vosotros?
No, maldades no.
Pequeñas
son
maldades.
Pequeñas cosas que...
Pequeños sí, guiños que solo...
Pasada, de repente, claro, la semana pasada, por ejemplo, el día del estreno, pero... o sea, de pronto les veo salir y veo a la malvada uruguaya que lleva una percha detrás colgada y yo que estaba
que no habíamos...
diciendo mi texto y de pronto, claro, o sea, te tienes que controlar para no reírte porque digo, ¿pero qué hace esta señora con una percha ahí colgada?
Mira, claro, estás todo el tiempo que de repente dices, ay, pues voy a... Y la gente luego lo ve, o sea, la gente lo percibe y dice, jo, pues qué gracioso cuando en el momento de que salió con la percha. Pues mira, de repente lo hemos creado. Ellos tienen carta blanca en el texto y nosotros, miro al director, por si acaso, que sí, tenemos carta blanca pues
todo lo que
para hacer pequeñas cositas.
Si sí, esta noche Iván se lleva todas las perchas del camerino,
tomaré nota. Sí,
ya encontraron algo.
Tómatelo
ya,
como que a lo mejor no le gustó mucho.
Se lo comentaré a Majo, y diré, Majo, que no ha funcionado.
Lo de las perchas no, que a ver qué buscamos esta tarde, ¿no? Se ríe mucho la gente, me han contado. No sí, lo hemos visto todavía, sí, pero...
Que se ríe mucho.
Y el final es sorprendente, como la vida misma. Sí,
es un thriller.
El final es de sorpresa. Así.
Yo, personalmente, es con lo que me quedo. O sea,
¿con el final?
Si tenemos que marcar un momento, como sí, has preguntado mm, antes, a mí me gusta mucho el final, porque creo que de repente es como... Leche.
O sea, yo me acuerdo cuando leí el texto por primera vez.
No te lo esperas.
Y al final dije, no me lo puedo creer. O sea, pega un giro. Esas,
claro, es como...
Porque
de repente...
sí que el tono general de la obra es de comedia, claro, y el final es como del sexto sentido. O sea, de estos finales que no te esperas de... ¡Hala!
Pero de verdad,
insisto, es que las comunidades de vecinos... dan mucho juego, ocurren cosas, sí, bueno, para hacer una segunda, que una sí, tercera sí, y una cuarta. Ya
tenemos planeada, tenemos planeada.
Así que lo hemos
ya hablado. Tiene título, ya tiene
Marujas
título.
Barrocas, con viajes sí, en el tiempo.
O sea, que esto es una saga. Lo que
esto
has
va
inventado
a ser una saga.
Es una
sí,
saga.
Sí.
¿Y para cuándo? Yo te voy a sacar el compromiso.
Pues
de
igual
que...
la semana que viene o dentro de 10 años, yo cuando me siente girado.
Me has dejado un poco ahí lo de 10 sí, años, he dicho la semana que viene, vale, tenemos tiempo, pero 10 años. ¿Qué pasa? Que las cosas van despacio.
Yo es que me tengo que inspirar, hija, y si me inspiro sí, para
tiene,
un texto.
Tiene que llegar ese momentito eso de. Es. La yo, chispa que te saque.
¿Y qué circunstancias tienen que darse para que surja esa creatividad?
Pues no lo sé. Me puede inspirar, no sé, un libro, una película,
una
algo
visita
que
a la
me
radio.
Pase. Una visita a la radio. Claro, es eso. Es, ahora mismo estoy con otro texto, que es que no sí, tiene absolutamente nada que ver con otros, pero lo voy dejando. Es como lo que me vaya inspirando el día.
Llega un momento que algo
se me viene una idea, sobre todo siempre se me viene como el final de la obra, por así decir, el final y el principio. Y en base a eso... pues investigo.
Le cambia la mirada y vosotros sí, sabéis que algo está escribiendo. ¿Hasta cuándo Vigoréxicas?
Los viernes del mes de julio. De momento. Sí,
de momento.
Momento.
De momento.
De momento. De momento.
Sí.
Que si nos dicen más tiempo, firmamos.
Hoy, claro, hoy, pues, hoy. Hoy a las 10:30.
Hoy a las 10:30.
Hoy a las 10:30.
Mm-hmm.
todo el mundo atento a las perchas.
En la calle.
Todo el mundo atento a las perchas.
En la calle de los teatros, en la calle Ercilla, Embajadores.
Que no hay mejor plan para hoy en Madrid que disfrutar de una comedia thriller con este calor. Hay aire acondicionado, ¿no?
Hay aire acondicionado buenísimo.
Ahí vamos a unirnos a la familia de las marujas vigoréxicas. Iván, Luis, Frank, ha sido un verdadero placer.
Igualmente.
Esta tarde nos vemos ya en vuestra casa, ¿vale? En el teatro. Paloma, buen fin de semana.
Igualmente.
El lunes más, sabes que tienes que elegir la canción del chiringuito. Ya lo tienes pensado,
sí,
¿no?
Claro.
Gracias, chicos. Gracias, lo he dicho, un placer.
Gracias.
Aquí no hay playa, ni falta que nos hace. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Mirasierra, calle Costa Brava 14, viviendas de gran formato de 3 a 5 dormitorios más el de servicio, con amplias terrazas, plaza de garaje y trastero, desde 758.000 euros. Infórmese en el 91-209-3280 o gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Maki, sushi, teppanyaki de solomillo. Descubre los placeres de la gastronomía asiática. Una cocina de fusión, moderna. Un buffet a la carta en un ambiente exclusivo. Comer bien no solo es cuestión de precio. Busca tu restaurante Sumo más cercano en sumorestaurante.com.
101.3 y 106 FM. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. Tu radio.
Esta banda sonora la reconozco yo, pero rapidísimamente es Pulp Fiction, y la reconozco porque Rosa de Lima esta mañana me ha preguntado, ¿cuál es tu película favorita? Rosa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Para qué quería saberlo?
Sí, pues porque he pensado, los viernes siempre se habla de los estrenos cinematográficos.
Claro, nosotros aquí los jueves lo adelantamos con Manu, pero el viernes es que es verdad que nos apetece volver al cine.
Claro, como es el día que ya se estrenan, que llegan a la pantalla grande, pero dices, si es que están esas películas también de toda la vida, ¿por qué no hablar de ellas y hacer un fin de semana de teatro, por ejemplo, con lo que nos acabáis de contar?
Un plan estupendo. Y
luego,
si no,
pues en tu casita con el DVD, como
el
sea.
El blockbuster este.
Sin descargas, pues ilegales, por supuesto.
Bueno, vamos a cada uno que haga lo que quiera. Hace mucho que no la veo, fíjate.
Pues vamos a recordar un poquito, si te parece.
Es de hace tela de años, ¿eh?
Pues ya te digo yo, 1994.
Madre mía,
no ha llovido nada.
¿Cuánto tiempo ha pasado del 94, de verdad? ¿Has mirado bien la fecha?
Te lo juro.
Somos tan mayores.
No, la película es mayor. Bueno, es al final, esta fue una película, digamos, de cine independiente, bajo presupuesto. Se pensaba que, bueno, que pasaría sin pena ni gloria. Por cierto, dirigida y escrita por Quentin Tarantino. Y, sin embargo, se ha convertido en un icono, se convirtió en su momento.
Yo me acuerdo de verla en el cine y quedarme con los ojos como platos, como diciendo, ¿cómo es capaz de contar eso con ese ritmo y además con tanta sangre? Es como,
es una de las huellas de identidad de los
palazos,
los disparos, la banda sonora que estamos escuchando.
Y los tacos.
Vamos a hablar de eso. Vamos a recordar primero pues el argumento de la película. Es la muy poquito porque, bueno, aunque ya la ha visto casi todo el mundo, no vamos a hacer spoiler, pero
y si
tampoco,
si se nos escapa alguno, no pasa nada, que merece la pena volver a verla.
Pues es la historia de dos asesinos a sueldo. Jules, que lo interpreta Samuel L. Jackson, y Vincent Vega, John Travolta, una pareja, vamos, allá donde los haya. Ambos trabajan a las órdenes de un temido gánster.
El malo malísimo.
Wallace, y malo, el malo de la película. Y les encarga la importante misión de recuperar un maletín misterioso.
Que le habían robado,
que le han robado,
no me equivoco.
Eso es, y ahí es donde empiezan ya todos los problemas. Por
el
cierto,
lío.
El maletín, pues puede que acabe apareciendo o no, y lo que nunca sabremos es qué contenía ese
¿es
maletín.
Verdad?
Esa es una de las leyendas urbanas que hay en torno al cine. ¿Qué había en ese maletín? Pues
siendo Tarantino, cualquier maldad, cualquier maldad.
Bueno, es curioso porque se dan situaciones muy curiosas porque los dos criminales son polos opuestos, la verdad. Y no les queda otra que trabajar juntos pues para cumplir este cometido tan importante de dónde está el maletín. Se dan, como dices, escenas muy tensas, violentas, donde no faltan los disparos.
Contesta. ¿Qué? ¿De qué país eres?
¿Qué?
No conozco ningún país llamado ¿qué? ¿Hablan mi idioma en qué?
¿Qué?
¡Mi idioma, cabronazo! ¿Sabes hablarlo?
Sí.
¿Entonces entiendes lo que digo?
Sí.
Descríbeme a Marcellus Wallace. ¿Cómo es él?
¿Qué? Yo...
¡Di qué una vez más! ¡Di qué una vez más! ¡Te reto dos veces, cabronazo! ¡Di qué una maldita vez más!
Es negro.
¡Sigue!
Es calvo.
¿Dirías que tiene pinta de zorra?
¿Qué?
Así podrían acabar todas las escenas de Tarantino.
Casi,
un negro,
casi.
Una zorra y un disparo.
Sí, es denominador común. Pues bueno, de forma paralela, aparte de la relación entre estos dos peculiares personajes, está también...
Los asesinos, los que persiguen.
Eso, está Vincent, que el papel que decíamos que interpreta John Travolta, pues tendrá que hacerse cargo de Mia Wallace, que es la novia del mafioso en cuestión,
gran,
del dueño del
Uma Thurman.
Eso es. Ahí
¿quién
las
no ha querido bailar como Uma Thurman? Pues, en esta película.
Y tener su cuerpo, por Dios.
Bueno, y su cara también.
Bueno, pues ahí va una de las anécdotas.
La novia
de
del jefe, vamos a decirlo.
La novia del jefe.
Ligerita de cascos.
Sí, y Vincent tiene que cuidar de ella. Entonces, pues imagínate, se dan situaciones muy variopintas. Ahí lo vamos a dejar. Una de las anécdotas en torno a la relación entre ambos, pues que Travolta le tiene que clavar a Uma, bueno, al personaje que hace a Mia, una jeringa de adrenalina para revivirla en una escena, pues, física. Bastante impactante.
Sí, en un momento determinado es como tiene que revivirla a base de, bueno, pues clavar una jeringuilla de adrenalina.
Sí. ¿Qué, pues por ¿qué lo pasó visto ahí? Para Tarantino esta era una de las escenas más difícil de robar, de rodar, pero ojo, que tiene truco, porque
¿sí?
en realidad lo hicieron
no lo sé,
a la
no.
inversa. En vez de que fuera que le metía la jeringa, es al revés. Se la saca y luego lo que hacen es invertir los planos y parece que se la está metiendo.
¡Hala, qué curioso!
Sí.
O sea, que no le estaba clavando la jeringuilla, sino se la estaba desclavando.
Se la estaba desclavando.
Esta noche lo busco justo el segundo, a ver si se nota algo.
No es mala idea, porque hay que decir que hablamos de violencia, disparos, pero es que también las drogas están muy presentes.
Es Tarantino.
Es legal, pero no al 100%. Por ejemplo, no puedes entrar en un restaurante, liarte un porro y ponerte a fumar. Ellos quieren que fumes en tu casa o en sitios determinados.
¿Dónde? ¿Pares de hashish?
Sí, verás, el rollo funciona así. Es legal comprarlo, es legal poseerlo y si eres propietario de un bar de hashish, es legal venderlo. Es legal que lo tengas, pero tampoco importa. Imagínate esto, ¿vale? Si te detiene un poli en Ámsterdam, es ilegal que pretenda cachearte. En Ámsterdam, los polis no tienen ese derecho.
¡Joder, macho! Yo me voy a ir sin poderlo. ¡Joder, que si me voy!
Lo sé, tío. Eso sí te molaría.
No es para todos los públicos. Es Tarantino y, bueno, hay que tener cierta edad.
Sí, cierta edad. Pues hay una anécdota también en torno al pasaje de Ezequiel 25:17, que bueno, el personaje de Samuel L. Jackson recita justo antes de matar a las víctimas. Pues bueno, vamos a recordar un poco ese pasaje.
El camino del hombre recto está por todos lados rodeado por la injusticia de los egoístas y la tiranía de los hombres malos. Bendito sea aquel pastor que en nombre de la caridad y de la buena voluntad saque a los débiles del valle de la oscuridad, porque él es el auténtico guardián de su hermano y el descubridor de los niños perdidos. Y os aseguro que vendré a castigar con gran venganza y furiosa cólera a aquellos que pretendan envenenar y destruir a mis hermanos. Y tú sabrás que mi nombre es Yahvé.
¿Y esto realmente está en la Biblia?
Ahí quería yo llegar. Otra de las anécdotas. Pues este famoso pasaje bíblico no existe tal cual, porque Tarantino lo cambió un poco, incorporó por lo visto algunas frases del guión de Abierto hasta el amanecer y también otras suyas de cosecha propia para adornarlo.
¿Quién se lo inventó?
Sí, pues casi al 50, 70, 80% básicamente. Bueno, en un momento de la película nos explica más o menos el mensaje que quieren transmitir con
este
pasaje. Llevo
años diciendo esta mierda y cuando alguien lo oía es que iba a morir.
No había pensado mucho en lo que significaba. Simplemente creía que era un rollo que le soltaba a algún hijo de puta antes de pegarle un tiro. Pero esta mañana vi algo que me ha hecho pensarlo dos veces. Ahora se me ocurre que tal vez significa que tú eres el hombre malo y yo soy el hombre recto. Y que el señor 9 milímetros es el pastor que protege mi recto culo en el Valle de la Oscuridad. O será tal vez...
Esto es mucho también de Tarantino, lo de soltar monsergas.
Sí, sermones, ya que te mato, que te vaya servido.
Antes de matarte, yo te voy a contar el camino recto del Señor. ¿No?
Te vas ya con el responso puesto. Bueno, de fondo estamos escuchando parte de la banda sonora de la película, y es que también hay anécdota en torno a esto, porque Tarantino quiso comprar los derechos de una canción muy conocida, My Sharona, la de
sí.
My Sharona, ¿te acuerdas?
Dun, 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 dun.
Los quería para esta película, pero... Se le adelantó Ben Stiller, que lo compró los derechos para su película Reality Bites, recordamos, Bocados de Realidad, que se estrenó ese mismo año, en 1994.
Un gran año para el cine, ¿eh?
Sí, y decías tú, ¿cuántos tacos?
¿Cuántos? A ver, no sé si nos va a poner el pito, pero el joder, un montón de veces.
Una por segundo cuadrado. Efectivamente, joder o joderse es una...
Con perdón.
Es una de las más repetidas. 265 veces aparece en la película. Pero muchísimas más. Hemos escuchado poquitos trocitos y ya han aparecido. Y es que siguen apareciendo.
Como le des a ese idiota $1,500, le voy a matar por principios.
No, Yolanda, Yolanda, él no va a hacer nada en absoluto. Maldita sea, Vincent, cierra el jodido pico.
¡Cállate!
Vamos, Yolanda, hazme caso, nena. No se lo estoy dando, Vincent. Compro algo con mi dinero.
Y así una y otra, que es para malhablados como yo.
Bueno,
un poquito.
Para gente que habla y cuando
o
hablas...
que habla mucho y al final tú eres muy taquera. Decir muchos tacos. No te veo yo. Mucho,
pasa
Rosa.
Palabra.
Gracias, Rosa. El lunes más tenemos una cita en la bolsa. Gracias.
De nada.
Que nunca dice un taco ni una palabra malsonante es Pablo López. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
O no, o me equivoco.
En antena habría que tirar de meroteca. A lo mejor al principio, que... hace mucho, mucho tiempo.
Hombre, algún sustillo de vez en cuando y se nos ha escapado alguno.
Hace 11
¿no?
años y medio, pues a lo mejor.
11
lo mejor,
años y medio. Tú también eres mayor como yo, Pablo.
Ya peino canas.
Oye, ¿cómo ha ido la jornada del viernes?
Bueno, la verdad, para el IBEX 35 muy tranquila, muy poco movimiento, pero sí hay dos puntos de atención, dos focos de noticia. En el día de hoy, el IBEX ha cerrado plano, una caída mínima, 0,03%, o sea, anecdótica, 10.655 puntos. En la semana la subida es del 1,60%, que no está nada mal, segunda semana consecutiva de subidas para el IBEX 35. La semana pasada se anotaba un pequeño 0,40% y en esta, gracias principalmente a las palabras de la presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, ha permitido una subida algo más cuantiosa, del 1,60. Uh-huh. Hay confianza en que, vale, van a subir los tipos, pero la subida va a ser muy, muy progresiva, tal y como tenía el mercado. Los puntos de atención. Bueno, pues por un lado, el Santander. Ayer por la tarde, con el mercado cerrado, poquito antes de las 7 de la tarde...
Anunció lo de los bonos,
efectivamente,
las bonificaciones, ¿no?
Es una forma en la que aquellos accionistas del Popular que acudieron a la ampliación de capital de hace un año, y también a los tenedores de... unas determinadas emisiones de deuda que hizo el Popular, si no recuerdo mal, en 2011, van a poder recuperar lo invertido. Para eso tienen primero que renunciar a cualquier tipo de actuación judicial y aceptar seguir siendo clientes del Santander con unos bonos de deuda que van a tener un plazo de vigencia, en principio, de 7 años.
Ojo, y no denunciar.
Claro, efectivamente.
Y no denunciar.
Y, ojo, porque es... capacidad del Santander, dentro de 7 años, amortizar esos bonos, que en ese momento se calcula tendrán el precio equivalente a la inversión que hicieron en acciones del Popular esas personas.
¿Recuperarías el dinero si aguantas 7 años, por decirlo
pero
así?
Pero son deuda perpetua. Es que leyendo las condiciones...
No
en
suena
la comisión,
muy bien, lo de la deuda perpetua.
Es que leyendo las condiciones en la Comisión Nacional del Mercado de Valores, pueden... no amortizarlos.
Ajá.
¿Qué quiere decir eso? Bueno, estos bonos van a estar cotizando en un mercado secundario. Evidentemente, si yo compro algo que dentro de 7 años va a valer 100, a lo mejor hoy no pago 100, a lo mejor hoy pago 20. Uh-huh. De hecho, el propio Santander avisa en leyendo el comunicado de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que aunque van a tener un valor nominal de 100, a lo mejor van a empezar con un valor inferior. Porque, claro, eso cotiza en un mercado. Yo algo que dentro de 7 años vale 100, hoy no pago 100 por ello.
Claro, a lo mejor mucho menos.
Claro, a lo mejor dentro de 6 años sí pago 90 o sí pago 95. Pero ahora mismo no voy a pagar 100.
Que hay que hacer cuentas, ¿no? Estar atento y hacer cuentas.
Efectivamente, hay que ir haciendo cuentas y luego también hay que estar muy bien asesorados, como nos comentaban esta mañana desde la Asociación Española de Accionistas Minoritarios. Hay que asesorarse muy bien y ver los pros y contras de esta posibilidad. Mientras tanto, año a año, según vayan teniendo estos títulos de deuda del Santander, van a ganar una rentabilidad del 1%. Por lo menos algo es algo. Se abre una manera, una vía. Es totalmente voluntaria por parte del Santander. No están obligados a ello. El Santander podría decir, no, oiga, mire, yo me desentiendo. Yo aquí no tengo nada que ver. Esto se ha liquidado por parte de la Unión Europea, por parte de la Junta, el Mecanismo Único de Resolución. No es mi competencia. Pero claro, evidentemente el Santander también juega con unas condiciones que van a su favor.
Claro. Es una alternativa que lo tenemos ahí, es un camino que podemos elegir, pero que hay que pensarlo. Ese sería el consejo.
Y teniendo en cuenta que no todo el que sea accionista del Santander puede acudir a ello.
Solamente unos determinados.
Efectivamente. Y además, a partir de determinadas cantidades, van a tener que soportar determinadas quitas. Es decir, el Santander va a cubrir solo el 100% de la inversión por los primeros 100.000 euros. Si alguien tenía invertido 125.000, en ese pico que supera los 100.000 euros, ya va a haber una pequeña quita que va a ir siendo más progresiva. Así que eso también hay que mirarlo muy bien antes de optar por firmar y acogerse a esta opción que ha ofrecido el Santander. Por lo menos es una opción.
Bueno,
porque la otra, si no, es el tema judicial.
Era directamente ir a los tribunales.
Efectivamente,
que sabemos
que eso lo va a seguir haciendo y hay muchísimas asociaciones que están preparando acciones judiciales, tanto contra la Unión Europea, contra el Popular, contra el Santander. Va a ser divertido. Vamos a tener unos meses...
Vamos a tener de qué hablar, ¿no?
Caldeados con la liquidación del Popular.
¿A quién le ha ido mejor? ¿A quién le ha ido peor hoy,
Pues
Pablo?
Mira, el Santander ha caído un 0,95 después de conocerse esta noticia. 2,10 a Acerinox, líder de la jornada, y en negativo Farolillo Rojo Viscofan con una caída idéntica, 2,10.
Ajá. Y oye, la semana que viene apuntamos algo en la agenda.
Mario Draghi, Banco Central Europeo, clave y fundamental, puede anunciar una palabra que nos tenemos que empezar a acostumbrar a ella, el tapering.
¿Tapering? Esto no es lo de mediodía y el tapper, ¿no?
No, no es el tapper. Sencillamente es la reducción progresiva del dinero que destina mensualmente a comprar activos el Banco Central Europeo. Ahora mismo está en 60.000 millones. Los planes de Draghi es dejar de comprar en diciembre. Pero esto es como los ruedines del niño. Hay que quitarles poco a poco. No se pueden quitar a la vez. Porque
si
quitas
sin dientes. Como
efectivamente.
El
entonces se espera que en la reunión del jueves Draghi anuncie que septiembre, octubre, noviembre y hasta diciembre pues se vaya reduciendo poco a poco esa cantidad de su plan de compra de activos.
Nos quedamos con el nuevo término, tapering. Buen fin de semana, Pablo.
Igualmente.
Hasta el lunes. Y todavía tenemos unos minutos antes de cerrar el chiringuito y tenemos pendiente salir a caminar, Pablo Otero. Yo
Hola.
Me he puesto las mejores botas que tengo.
Muy bien.
Porque el camino es largo.
Es largo, pero el problema es que el camino tiene que estar exento de obstáculos. Si tenemos alguna valla que nos impide...
Siempre nos pasa lo mismo, ¿eh?
Pues sí, hay a veces momentos en los que uno se topa con puertas que están cerradas.
Cadenitas en mitad del campo, no sabemos por dónde atravesar.
Nos vamos aquí a Majadahonda para hablar con Jaime Benavides. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Jaime es presidente de Amigos de los Caminos. Jaime, ¿qué está pasando en el camino de Romanillos? Hemos pasado por ahí muchas veces, pero ahora hay una puerta cerrada y un candado.
Sí, efectivamente. Aquí ha habido una acción que han ejecutado los propietarios, pero sin tener en cuenta que, aunque hay una sentencia que dice que es de los propietarios de Romanillos los Caminos, pero no es firme. No es firme porque está recurrida precisamente por el Ayuntamiento de Majadahonda. Entonces, en tanto en cuanto no sea firme, los ciudadanos tienen derechos plenos de seguir circulando. Pero no solamente eso. Estos señores han cerrado por su cuenta y riesgo, en un abuso de prepotencia, y no nos explicamos por qué, porque indudablemente, pues en principio nos lo han puesto muy fácil, debido a esto que es una precipitación, porque han cometido una vulneración de un autojudicial. Hay un auto judicial que precisamente dice que para que no haya conflictos con los vecinos, que pueden ser víctimas de atropellos o amenazas, como lo están siguiendo teniendo por parte de los propietarios, pues no pueden evitarlo en tanto en cuanto también sea firme y se archive definitivamente el procedimiento penal que hay contra los Fitzgerald Stewart, es decir, contra los propietarios,
los dueños de los
Romanillos.
Una cosa, en este embrollo legal de vallas y de puertas abiertas y cerradas y de caminos públicos o privados que lleváis desde principios de siglo, tengo que decirlo.
Casi.
¿Qué peso tiene el que muy cerca de allí haya una zona residencial proyectada colindante con suelo que, vamos a decirlo así, no está protegido, es suelo privado, está muy cerca del Parque Nacional, pero no está protegido?
Efectivamente, después de pasar toda esta película, lo que sí está viendo, y estamos ya denunciándolo también, y en nuestra página web y blog y tal, ya lo estamos comunicando a todos, porque todo esto, quiero decir públicamente, que está puesto en Internet, que estas sentencias que dicen que no son firmes, que son provisionales, estas también ejecuciones de sentencia que las han pedido, pero se les han dado parcial y provisionalmente, o sea que no hay nada firme. Yeah. Bueno, pues detrás de toda esta movida, esto es un juego de ajedrez, como decimos. Detrás de esto hay, por un lado, dos triángulos, que son dos triángulos de oro. Uno de 37 hectáreas que pertenece a Majadahonda, y el Ayuntamiento de Majadahonda en toda esta pelea está calladito. Y, por otro lado, está 13 hectáreas que pertenecen a Boadilla. Y el Ayuntamiento de Boadilla sí está dando la cara, porque lo que llama mucho la atención es que los propietarios de Romanillo solo han denunciado a Boadilla. En cambio, no han denunciado a Majadahonda. Uh-huh. Y claro, nos preguntamos que por qué, cuando el camino de Romanillo es de los dos ayuntamientos.
Y su asociación, sí, le iba a preguntar aquí, su asociación, ¿qué medidas ha tomado para tratar de que se reabra o, bueno, se reconsidere la situación en Romanillos?
Claro, porque puede haber una anulación de sentencia, que es lo que está en la Audiencia Nacional, que todavía no se ha pronunciado definitivamente. Por eso no es firme la sentencia del juzgado número 5, porque la Audiencia Nacional todavía no ha dictado. Si es la resolución de la apelación que el Ayuntamiento de Boadilla, en Majadahonda, ni se ha molestado, con lo cual la indefensión que tienen los ciudadanos de Majadahonda es tremenda. Yeah. O sea, sin participar un juez, porque unos señores le reclaman, les da una cosa que es de un tercero, que ahí no figura en ese procedimiento. Mm. O sea, que es que no hay por dónde cogerlo judicialmente y está bastante liado.
O sea,
y encima, estos señores cierran con candado. Y claro,
sí, la puerta,
con amenazas,
sí,
coacciones a los ciudadanos. Y bueno, ya lo que nos llama la atención, que la semana que viene lo voy a tratar de aclarar, es hablar con la Guardia Civil. Nosotros hemos puesto una denuncia a la Guardia Civil con objeto de que en función de sus atribuciones lo pase al juzgado y los jueces decidan, que son los que tienen que decidir, porque ni la Guardia Civil puede decidir. Pero hemos recibido noticias de vecinos que la Guardia Civil de Boadilla está con el guarda de los propietarios, pues diciendo que a la gente que no puede pasar por allí. Entonces, esto quiero ir personalmente a hablar, pues, con el teniente de la Guardia Civil o con el comandante del puesto de Majadahonda, que es el que lleva todo el Seprona de todos los pueblos de alrededor, para que aclaren esto, y le voy a llevar con las sentencias en la mano. Pero no como se las debe estar enseñando los propietarios de Romanillos, que les enseñen únicamente o taparán los párrafos que no les interesan.
Pues Jaime, si te parece, lo que hacemos es ver en qué deriva esa consulta ante la Guardia Civil de Boadilla, si te parece,
sí,
y hablamos la semana que viene.
Perfecto, de acuerdo.
De acuerdo, muchas gracias, Jaime Benavides, Amigos de los Caminos.
Gracias, Jaime. Un saludo. Gracias,
igualmente.
Pablo, que nos hemos quedado ahí con el camino un poco...
Pues tenemos que rodear la finca.
Cerrado. Y además es un camino que tiene buena pinta y que, nos lo decía Jaime Benavides, presidente de Amigos de los Caminos, es un camino por el que podríamos o deberíamos poder transitar.
Sí.
Seguiremos el tema,
claro,
atentamente.
Sí.
Nosotros, antes de cerrar, bueno, pues es viernes y nos apetecía poner un poquito de música.
Rápido a mi alrededor. no sé si orbitar con él.
Sí, aprovechamos y recordamos que el Club del Río está en un ratito a eso de las 7 de la tarde en Río Babel, en la primera edición de este festival que se celebra en el IFEMA y que quiere convertirse en un puente entre la cultura madrileña y la cultura latinoamericana. Hay muchos artistas que durante este fin de semana estarán ahí. Está Amparanoia, está Estopa y está también los invitados de esta tarde, Club del Río madrileño, y con los que decimos hasta el lunes, ya lo saben, sean puntuales aquí a partir de las 4 y mientras disfruten del fin de semana y de Madrid. Adiós.
Mantener la llama en la oscuridad, porque esta es la verdad. Mantener la llama en la oscuridad, pero no somos.